Muy buenos días, señorías. Son tan amables, ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Bien, comenzamos, señorías. Muy buenos días. Muy buenos días. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestro canal en streaming y también a quienes nos acompañan en el día de hoy. Buenos días, señorías. Damos comienzo a esta sesión plenaria y comenzamos, como es habitual y como así consta nuestro en orden del día del pleno de hoy, con las preguntas de control al presidente del Gobierno. Comienza en primer lugar la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre la propuesta presentada por los sindicatos respecto a la implantación de una renta mínima garantizada. Cuando quiera, señora Santana.
Sí, muy buenos días a todas y a todos. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señora Santana. Le puedo garantizar que el Gobierno de Canarias trabaja continuamente con el único objetivo de incrementar la renta en los hogares canarios para poder superar ese gap.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Hace ya casi un mes tuvimos un pleno extraordinario para hablar del problema más grave que tiene Canarias, la pobreza. En todo este tiempo, nosotros tenemos la sensación de que poco o nada se ha hecho para intentar paliar los terribles datos que apuntaba el informe Arope. Lo que es una realidad es que desde que usted está en el Gobierno, hay muchos más canarios y canarias en riesgo de pobreza. Y estos son datos objetivos, por muy poco que a usted y a sus medios afines no les gusten. Y, por cierto, saludo desde aquí al programa El Foco, ese programa de la televisión pública que dedica más tiempo a rebatir los datos que da la portavoz de Podemos que a ir a la raíz del problema y hablar de la pobreza en Canarias y su porqué. Mire, señor Clavijo, en nuestro afán idealista le volvemos a traer hoy una propuesta que espero que usted al menos la estudie. Es una propuesta que viene de la mano de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se trata de una renta social mínima garantizada. Sabemos que esta propuesta también se la presentaron a usted personalmente. A nosotros nos resulta bastante interesante y además factible. Ya se ha puesto en marcha en Baleares, en Castilla-La Mancha y también en Euskadi. Esta solución va a la raíz del problema, que es que hay muchas personas que no tienen ingresos, al igual que hay otras muchas personas que, a pesar de tener ingresos, no llegan a final de mes, los que conocemos como trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso queremos que esta renta mínima sea compatible con las rentas del trabajo y también con otro tipo de prestaciones. Señor Clavijo, estaremos de acuerdo en que los graves y grandes culpables de esta situación son sus socios, amigos y presentadores de conferencias del Partido Popular, esos que con su reforma laboral precarizaron aún más la vida de la gente. Pero de momento, y solo de momento, sigue siendo usted el presidente de esta tierra. Por eso queremos preguntarle que si nosotros le demostramos que es posible implantar esta renta social garantizada, usted sería capaz de asumirla.
Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente.
Señora Santana, nos separan muchas cosas, muchísimas cosas. entre otras cosas porque no conseguimos nosotros el trabajo social con actitudes que ayudan a cronificar la pobreza. Esa renta social mínima no va a mejorar los indicadores AROPE. Lo que mejora los indicadores AROPE es que los hogares entren recursos por encima de la media de España. Ese es un ejemplo. ¿Qué es lo que estamos trabajando? Nosotros ya tenemos una prestación canaria de inserción que va desde los 476 euros hasta los 665 aproximadamente, creo recordar, o 666. Nosotros ya aplicamos políticas sociales. Pero mire, yo le ponía un ejemplo, se lo he tratado de explicar, nos separan muchas cosas. Una cosa es un brazo partido donde tomas un analgésico para que no te duela y otro problema es arreglar la fractura. Y el problema de arreglar la fractura se arregla desde un punto de vista económico, se arregla generando puestos de trabajo de alto valor añadido, se arregla mejorando la retribución. Le doy datos del 2016, no como del 2015, que los da usted, el indicador AROPE. Los datos de AROPE son del 2015, como ya se lo dijo mi portavoz, Elena Luis. Los datos del 2016 evidencian que en Canarias se han subido los salarios un 3,7%. Insuficiente, muy insuficiente. Y tenemos que seguir trabajando porque seguimos estando alejados de la media del Estado. Pero eso no lo vamos a resolver con una renta social mínima. No lo vamos a resolver, por mucho que usted lo diga. ¿O es que una persona que recibe una renta social mínima automáticamente deja de estar en riesgo de exclusión social? No, está en régimen de exclusión. Si van los mismos indicadores, señora Santana, no nos hagamos trampas al solitario, estará en el mismo régimen de exclusión social. Lo único que tenemos que hacer es que esa persona encuentre un puesto de trabajo, que pueda ser autónomo de su vida, que ese puesto de trabajo sea estable, que esté bien retribuido y que pueda salir adelante él y su familia. Y eso no se consigue con una renta social mínima, señora Santana. A lo que tampoco nos oponemos, pero también le decimos una cosa, es un problema de Estado. No es un problema de la comunidad autónoma. Y como usted bien sabe, nuestro grupo político en el Congreso de los Diputados ha propiciado que se pueda celebrar. Y seguiremos trabajando dentro de la mesa de concertación social. Y seguiremos trabajando para que los hogares canarios tengan más rentas. Pero desde un punto de vista autónomo, no desde un punto de vista de cronificar situaciones de dependencia.
Gracias, señor presidente. Pasamos a la siguiente pregunta, señor diputado don José Miguel Ruano León, grupo parlamentario nacionalista canario, sobre un nuevo convenio de carreteras a partir del año 2018. Señor Ruano.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor presidente del Gobierno. Para Canarias fue una conquista contar con un convenio de carreteras en los años 90, habida cuenta de que, como en Canarias las carreteras no transcurren por más de una comunidad autónoma, reconocer el interés general del Estado sobre las carreteras canarias requirió que esto se incluyera en la Ley de Aspectos Fiscales del año 91 del régimen económico fiscal de Canarias. Desde 2012, señor presidente, hemos padecido en el archipiélago un gravísimo problema derivado del recorte producido en el convenio de carreteras de Canarias, que estando previsto desde su firma en 207 millones de euros, se consignaron 54 millones de euros. Eso ha producido gravísimos problemas en algunas vías del archipiélago que ya tendrían que estar concluidas. Particularmente, podemos citar, si el convenio hubiera tenido la dotación que necesitábamos, el cierre del anillo insular de Tenerife, los problemas de la TF1 y la TF5 en la isla de Tenerife, la cuarta fase, la circunvalación de Las Palmas, el eje norte-sur en la isla de Fuerteventura o La Palma 2, concretamente San Simón-Tajuya. Por tanto, presidente, vemos con esperanza que las conversaciones mantenidas por el consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno y cerradas por usted muy recientemente puedan suponer ya un punto de inflexión en el grave problema que hemos padecido en los últimos años en la red viaria de Canarias. En consecuencia, queremos saber, presidente, cuáles han sido sus gestiones para que Canarias cuente con un nuevo convenio de carretera de dotación y duración suficiente a partir del año 2018.
Muchas gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, querido portavoz. Siendo claro, yo creo que esto se ha podido solucionar debido al peso del voto nacionalista en Madrid. Hay que ser honestos. Hay una realidad y es que somos necesarios para la gobernabilidad del Estado y esto ha permitido tres cosas muy importantes. La primera de ellas, el reconocimiento de una deuda con Canarias, que es la primera parte de la adenda, donde, y aquí, porque está presente y es justo decirlo, aquí la situación en la que se enfrentó Juan Ramón el compañero Juan Ramón al frente de la consejería con unos recortes del 75%, con obras abiertas que si se cerraban generaban un quebranto a la comunidad autónoma, fue una gestión muy meritoria a pesar de todas las dificultades que nos ha puesto en una situación distinta al gobierno que yo presido. En segundo lugar, dentro de la Agenda Canaria Madrid, en la que condicionamos nuestro voto de apoyo a la investidura de Mariano Rajoy, entre otras cosas se puso la recuperación de los conviendos y el reconocimiento de esa deuda. Y en tercer lugar, es cierto que el Partido Popular y el Gobierno de España está cumpliendo su palabra. Y la predisposición del ministro de Fomento está siendo una predisposición muy positiva al cumplimiento de la misma. Y cuando ha habido en los planos inferiores algún tipo de dificultad de entendimiento, siempre el vicepresidente y yo hemos podido hablar con el ministro y el ministro ha sido muy receptivo a nuestras demandas. Al igual que nosotros lo hemos sido a la de ella, y el convenio que se va a hacer tiene que ser de 219 millones de euros porque el presupuesto está prorrogado y no puede ser de los 250 como nosotros aspirábamos, aunque tenemos el compromiso de que cuando haya presupuesto del 2018 eso se pueda subir. Por lo tanto, la recuperación de las relaciones con el Gobierno de España, el peso específico del voto nacionalista en Madrid y la buena predisposición del Gobierno de España en otro contexto económico a atender las demandas de Canarias están haciendo que los grandes beneficiarios sean los ciudadanos de Canarias, que es lo importante. Y que para eso es para lo que nos dedicamos, en este caso temporalmente, al interés general, al interés público, debemos defenderlo. Así que reconocimiento a la gestión realizada en el pasado con muchas dificultades, felicidades al vicepresidente del Gobierno también por el acuerdo alcanzado y también yo creo que felicidades para todos los ciudadanos de Canarias porque afortunadamente vamos a poder contar con la deuda, con 4 años de convenio más 4 años más para poder solventar las infraestructuras. Gracias.
Gracias, presidente. Seguimos. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antona Gómez, Grupo Parlamentario Popular, sobre estrategia operativa de intervención de la economía canaria. Señor Antona, cuando quiera.
Señora presidenta, buenos días. La doy por reproducida.
Gracias, señor Antona. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora Antona. En la actualidad, en el 2017, señora Antona, se están dinamizando 98 proyectos de inversión, que supone un incremento del 31% respecto a los años 2015 y 2016 en cuanto a proyectos de inversión dentro del proceso de la internacionalización de la economía.
Gracias, señor presidente. Señora Antona.
Gracias, señora presidenta. Señor presidente, la pasada semana firmó este Gobierno con la secretaria de Estado de Comercio en torno a 500.000 euros, entre otras cosas, para internacionalizar la economía en Canarias y diversificar nuestro sector productivo. Lo que está claro es que no podemos reprochar, como usted lo hizo antes en reconocimiento al esfuerzo en el convenio de carreteras, que el Gobierno de España no esté cumpliendo con esta tierra, tanto desde el punto de vista del esfuerzo de los recursos presupuestarios como también desde el punto de vista de la regulación a través de nuestro régimen económico y fiscal que está a punto de salir del horno y que va a ser muy importante para diversificar, potenciar nuestra economía. El problema no está en el Gobierno de España. Si es que el Gobierno de España destina, como nunca en la historia de esta tierra, recursos para muchísimas cuestiones también, para internacionalizar la economía. El problema lo tenemos en el Gobierno de Canarias, que es ineficaz con los recursos que manda, tanto en el convenio carretera, antes era el tema de debate, como ahora en la internacionalización de nuestra economía. El problema lo tiene el Gobierno de coalición canaria en minoría, que no es capaz de, con los recursos que tiene, pues hacer lo que tiene que hacer en materia como la que le estoy preguntando en el día de hoy. Mira, por ejemplo, dos datos. La inversión extranjera cayó un 65% el pasado año. Y en materia de exportación, mientras que en toda la economía nacional sube un 21%, aquí tan solo sube un 9%. Por tanto, algo estaremos haciendo mal aquí, algo estarán haciendo mal ustedes. Tienen los recursos más grandes de la historia, no hay ninguna comunidad autónoma con la cantidad de recursos del Gobierno de España y, sin embargo, ustedes siguen con los peores datos en materia económica en estos datos que le acabo de decir. Y no será porque no tenemos la mejor fiscalidad de Europa con esta apartado fiscal del régimen económico y fiscal, o porque no tengamos seguridad jurídica, o porque no estemos en una situación geoestratégica envidiable en cualquier lugar del mundo. A pesar de todos esos condicionantes, señor Clavijo, a pesar de tener recursos, a pesar de tener un Gobierno de España cómplice para impulsar la economía, resulta que ustedes siguen con los peores datos en materia de diversificación y de internacionalización de la economía. Y no lo digo yo, Price Waterhouse también lo dice en el último informe que usted encargó. En internacionalización de la economía tiene usted un suspenso Y el Grupo Popular lo que quiere hoy poner la alarma en este sentido, tendrá la colaboración nuestra, pero para cambiar radicalmente de las políticas que en materia de diversificación y de internacionalización está haciendo su gobierno.
Gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Dos cuestiones. Usted ha hecho alusiones. Yo primero le digo que en el 17 se van a cristalizar entre 30 y 35 millones de euros de inversión en internacionalización de la economía, solo en el 80% de los proyectos. En materia de exportación, yo le puedo hacer dos reflexiones. La primera de ellas, nuestra economía sabe que no es una economía orientada a la exportación, es una economía de servicios, es lo que estamos tratando de modificar. Y nuestro principal socio o país de destino donde exportamos es el Reino Unido. Algo habrá tenido que ver el Brexit y la devaluación de la libra que ha encarecido nuestras exportaciones, pues desde el punto de vista de las hortalizas hasta desde el punto de vista del tabaco. Y en cuanto a la inversión extranjera, los proyectos, y yo no es por buscar excusas, porque seguramente todo se puede hacer mejor, señor Antona, pero también le tengo que decir y le tengo que recordar la situación en la que vivió este país con dos elecciones consecutivas, porque fue imposible conformar gobierno, dos procesos electorales, más todo lo que tiene que ver el problema catalán, que desafortunadamente lo estamos sufriendo. Todo eso inhibe en muchas ocasiones la inversión. Y en cuanto a los países y el principal país, por aquellas relaciones históricas que ha tenido Canarias con el Reino Unido, también es cierto que el Brexit ha tenido un freno en cuanto a la inversión, que sabe que compraban muchos inmuebles para, pues ahora surgen muchas dudas, desde la duda de cuánto pueden residir, si tienen tarjeta, si no tienen tarjeta, si van a tener seguridad social, si no van a tener seguridad social. Por lo tanto, ya nos gustaría poder tener una mayor capacidad de influencia en el contexto internacional, pero es un hecho positivo que las exportaciones hayan subido un 9% a pesar del efecto Brexit, y creo que las inversiones no se pueden perder en periodos aislados de ejercicios presupuestarios. Tiene que buscarse un horizonte un poco mayor para ver la tendencia. Y en el año 2017 hay proyectos muy interesantes que podrán ver luz con una inversión, ya le digo, de entre 30 y 35 millones de euros. Ahora recojo el guante del Partido Popular de colaboración y de ayuda para poder mejorar en esos aspectos, porque creo que es algo fundamental para diversificar nuestro sistema productivo.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre los intereses ante el inicio de la revisión del sistema de financiación autonómica. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señoría, señor Clavijo, hay un acelerón en relación a un previsible acuerdo sobre la financiación autonómica. ¿Qué estrategia tiene su gobierno frente a semejante reto?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Rodríguez. Estoy de acuerdo con usted, es el tema, en mayúscula. Y la principal estrategia, sin detrimento de que podamos luego debatir aquí con comparecencias y la figura que estime el Parlamento, si yo tuviese que definir la estrategia básica a la que se enfrenta Canarias en este gran reto, lo definiría con una sola palabra: unidad.
Señor presidente, señor Rodríguez.
En el año 9 se cometió un gravísimo error al suscribir un acuerdo que comprometió el autogobierno y los derechos de la gente. Perdimos durante toda esta 8 años 600, 700 millones años. Eso comprometió la sanidad, la educación, los servicios sociales. Ahora se reabre de nuevo el debate presionado por la nueva situación política estatal, la crisis institucional en Cataluña. También hay que decir que el cierre del acuerdo del cupo vasco va a generar aguas turbulentas, y el Gobierno de España, yo diría que también el Partido Socialista Obrero Español, las comunidades socialistas más relevantes, están presionando en favor de sacar adelante el acuerdo de financiación. Un acuerdo de financiación que es de un enorme valor estratégico para nuestra comunidad. En las Cortes Generales discutimos el REF económico y el Estatuto, muy importante también, pero elemento básico es salir bien parado de la financiación autonómica. Para que esto sea posible, necesitamos, desde luego, para dar una respuesta satisfactoria a las demandas de todos los territorios, más recursos. Si no hay mayor esfuerzo fiscal en la financiación autonómica, el lío está servido. Necesitamos una distribución justa de los recursos, al menos en los servicios públicos fundamentales.
y sobre todo necesitamos los canarios que no se contabilicen los recursos fiscales del REF. Afortunadamente, en este momento, la situación transitoria en la que vivimos, liberados los recursos del ITE, la mitad en el año 10, la siguiente mitad en el año 15, y el acceso sin restricciones al fondo de competitividad, nos coloca en una situación razonablemente interesante, que sin duda será mejor que un mal acuerdo. Y la pinta de un mal acuerdo viene en camino. Va a ser difícil concitar, digamos, la fuerza necesaria para colocar bien nuestros intereses. No le quepa duda que la fuerza política que represento, siempre en los asuntos de orden estatal y estratégico, estará del lado del Gobierno de turno para hacer fuerza, para permitir que cualquier acuerdo de financiación no nos deje en la estacada, como ocurrió en el acuerdo del 2009, donde fuimos los únicos que discrepamos y el tiempo nos dio la razón. Esperemos.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Le agradezco las palabras de lealtad, lealtad con el Gobierno de turno, que esperemos para mí, por lo menos que sea para todos, nacionalista el mayor tiempo posible, y le agradezco la lealtad con la que se ha dirigido a esta Cámara en representación de su fuerza política para estar todos juntos. Estoy de acuerdo también con los peligros que nos acechan. Ahora mismo, ni siquiera en el presupuesto del 18 se hace justicia con la financiación autonómica de Canarias. Será en el 19 cuando podamos acceder al 100% del fondo de competitividad. Es decir, los logros logrados o los logros del 2017 van a tener pleno vigor en el año 2019. Y ahora mismo, si no hay más recursos sobre la mesa, cualquier otro reparto para contentar a otras comunidades autónomas será en detrimento de aquellos que estemos en una posición menos fuerte a la hora de negociar. Yo solo conozco una forma, pero estoy dispuesto a que me ilustren, solo conozco una forma de poder afrontar eso, y es todos juntos, con fortaleza, con el compromiso de que los que nos sentamos aquí y los que se presentan por Canarias van a defender los intereses de Canarias, no otros intereses allí en el Congreso de los Diputados o en el Senado. Y estoy convencido de que tenemos argumentos técnicos, políticos y morales más que suficientes para convencer al resto de las comunidades autónomas de por qué se tiene que hacer justicia con Canarias. Y solo tenemos que ir a los históricos, donde hemos estado recibiendo entre un 14 y un 15% menos de financiación año tras año, año tras año, también antes del 2009, señor Rodríguez, esta comunidad autónoma para financiar sus servicios públicos básicos y esenciales. Por lo tanto, compromiso, que en cuanto la consejera de Hacienda tenga el calendario para ver si se acelera antes de las elecciones catalanas o no, convocaré al Consejo Asesor, convocaré a todos los grupos políticos, trataremos de consensuar un documento, debatiremos en el Parlamento lo que tengamos que debatir, porque lo que sí tenemos que tener claro es que la voz que se escuche en Madrid tiene que ser la voz de todo el pueblo canario en un asunto de vital importancia que es el futuro de nuestros hijos. Gracias.
Gracias, señor presidente. Continuamos turno al señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre un posible desequilibrio inversor en el proyecto de ley presupuestaria de Canarias para el año 18. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, cada cierto tiempo aparece en la política canaria un maestro. Seguramente cuando avance ustedes descubrirán quién es, que acude permanentemente al pleito insular, al insularismo y a la insolidaridad para referirse al desequilibrio presupuestario canario. Y siempre acude utilizando el criterio demográfico de reparto per cápita por habitante. Solo lo hizo en los medios públicos referidos al capítulo 6 y 7, inversiones reales y transferencias de capital. Pero miren, si acudimos al presupuesto autonómico, que es de 8.239,4 millones de euros, y quitamos los capítulos a los que hace referencia este señor, 1.024 millones de euros, quedan 7.000. ¿Saben ustedes en qué islas invierten? En las capitalinas, mayoritariamente. 3.000 millones van dedicados a funcionarios donde están ubicados las sedes del Gobierno. ¿Hay alguna sede en El Hierro, señora presidenta? No. ¿Hay alguna en La Gomera? No. El diputado del Común en La Palma. Todos esos 3.000 millones van a funcionar. Y de los 60.000 funcionarios que hay en Canarias, ¿saben dónde están? Solo como referencia el hospital de la Candelaria tiene 3.000, ni sumado a los de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura casi llegan. Es solo y puro una mentira para vivir del enfrentamiento entre los canarios. ¡Qué malo es! Y, señor Román, le tengo mucho afecto. Ese proyecto político no avanza. Si él se empeña en ponerle una jaula y circunscribirlo en Gran Canaria, no avanza en Canarias, porque Canarias, además de la población, hay que tener criterios de otra naturaleza para que podamos avanzar en una misma dirección. Hay que barajar criterios de necesidad, hay que barajar criterios de solidaridad. Y miren, los datos del Plan de Cooperación Municipal de Inversión per cápita, que es lo que él denuncia en el presupuesto autonómico, pero sin embargo él lo aplica allí. Artenara, 1.136 habitantes, inversión per cápita 170,92 euros. Tejeda, 1.967, 104,16. Las Palmas de Gran Canaria, 13,8 inversión de euros per cápita, y así sucesivamente. Es que se desnuda el mismo. A ver.
Señor Curbelo, se acabó su tiempo. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Señor Curbelo, no puedo estar más de acuerdo con sus palabras, sobre todo porque un presupuesto de 8.239,4 millones de euros es mucho más grande. No podemos ver ventanitas chiquititas ni en una película ver solo un fotograma. Ni desde luego es positivo para el pueblo canario estar alentando desde las instituciones el enfrentamiento entre islas, porque al final todos somos canarios. Y además tampoco tiene sentido comparar un solo año, porque es que es normal que si hay que hacer una infraestructura concreta en un municipio, en una isla, pues al final eso genere un desequilibrio, que no es un desequilibrio, sino es hacer lo que realmente se necesita en el sitio que se necesita de inversión durante unos años, que luego vuelve porque se tendrá que invertir en otro sitio. Por lo tanto, mal asunto cuando se tiene que atacar al resto para defender la gestión propia. Yo he intentado hacer pedagogía con este asunto. También es de extrañar que no haya recibido ni una sola llamada, ni una petición de explicación, ni una reunión antes de abrir unas hostilidades y un enfrentamiento, que además estoy convencido que no comparte muchos de los que forman parte de ese proyecto político. Estoy absolutamente convencido porque todos creemos en una Canarias solidaria y no tenemos que escudarnos en si a uno se le da un poco más o menos un año, porque lo que tenemos que buscar es una Canaria de una sola velocidad, donde la gente no tenga que irse de su isla para encontrar una oportunidad de trabajo o desarrollar su vida, donde al final, independientemente de donde vivan todos los canarios, por lo menos intentemos, que es muy difícil, que tengan el mismo derecho al acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a poder desarrollar su vida, a su medio ambiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sin ánimo de entrar en la polémica y en el enfrentamiento, porque lo alentaríamos, vamos entre todos, a procurar que no se repita, a no hacer eco de ese tipo de circunstancias y hacer todos también, entre todos, pedagogía para poder convencer que no se defiende mejor los intereses de Canarias o de Gran Canaria o de La Gomera atacando a las otras comunidades autónomas o a otras islas. Porque además tenemos argumentos más que suficientes para poder hacer las cosas bien en colaboración y sobre todo con mucho diálogo y entendimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Turno ahora por señora diputada doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la relación con las organizaciones sindicales de empleados públicos. Señora Corujo, cuando quiera.
Doy por reproducida la pregunta.
Ya, señora Corujo. Señor presidente.
Bueno, yo creo que el Gobierno está teniendo una relación fluida con los sindicatos, con diálogo, cada uno defiende lo que defiende, es evidente que podemos tener algún que otro encontronazo, pero me consta que las líneas de diálogo con las fuerzas sindicales por parte del Gobierno están abiertas, sin que por ello significa que estemos de acuerdo en todo, faltaría más.
Gracias, señor presidente. Señora Corujo.
Señor Clavijo, no mienta. No disfrace de eufemismo la verdad. Para valorar la relación en los términos en los que usted lo ha hecho, lo mínimo que se exige es que esa relación exista. Y esa relación a día de hoy, como bien sabe, ni está ni se le espera. Le recuerdo que el pasado 25 de octubre los sindicatos se levantaron de la Mesa General de Empleados Públicos porque no estaban dispuestos a aguantar ni un minuto más la actitud de un gobierno prepotente. La actitud de un gobierno que confunde las prioridades. La actitud de un gobierno incapaz de gastar los recursos de los que presume con una pésima política de personal. El Gobierno ha pretendido que este presupuesto histórico de casi 1.000 millones más apenas repercuta en los empleadas y en los empleados públicos que se han sacrificado todos estos años en aras de la estabilidad presupuestaria. Y no se confundan, no pedían más dinero, ni que sus mejoras fueran a costa de las mejoras de los servicios públicos esenciales. Lo único que reclamaban y demandaban era un gesto, era saber si fueron parte del sacrificio, ahora si podían o iban a ser parte de la recuperación. Reclamaban simple y llanamente que el Gobierno se sentara a negociar con ellas, pero desgraciadamente se han situado en un impasse, o lo toma o lo deja. Y eso es absolutamente inaceptable, sobre todo cuando hay tantos retos que afrontar. La reforma profunda de la Ley de Función Pública Canaria, la actualización del Decreto 78/2007 para adaptarlo al Estatuto Básico del Empleado Público, fijar una adecuada política de oposiciones que contemple la situación de los interinos y, sobre todo, la recuperación de los pactos y acuerdos sindicales suspendidos hace ya 10 años, porque estos de traca llevamos una década manteniendo suspendidos estos acuerdos por la situación de excepcionalidad presupuestaria y ahora, con casi 1.000 millones más, ni se han planteado recuperarlo. No se preocupe, señor Clavijo, que nosotros vamos a plantear una enmienda a los presupuestos para levantar la suspensión que pesa sobre los acuerdos y pactos sindicales suscritos con el Gobierno de Canarias. Y se lo digo, esa enmienda, además, vamos a obligar a su Gobierno a sentarse a negociar un calendario para la recuperación de los derechos laborales. Esperamos que por primera vez usted pase para marcar las prioridades.
Gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Señora Corujo, yo no le voy a decir que miente, porque no me traigo las cosas por escrito. Suelo escuchar y escucho al otro e intento adaptarme. Mire, no nos obliga a nada. El 4 de diciembre ya está la mesa convocada. Por lo tanto, no tiene ninguna obligación. ¿Quiénes se levantaron de la mesa? Claro, nosotros seguimos sentados en la mesa del diálogo. Luego, la actitud de levantarse de la mesa evidencia quienes venían, a lo mejor también con un papel escrito y una significación, pero quienes seguimos sentados en el diálogo somos nosotros, el Gobierno. El Gobierno no se levanta nunca de ninguna mesa, dialoga hasta la extenuación, porque lo llevamos en nuestro ADN, porque somos personas tolerantes, somos personas que escuchamos a los demás, y no te sientas aludido, que no se sienta aludido el señor Antona, que también por algo será, pero somos personas dialogantes, que desde luego siempre buscamos el acuerdo y sobre todo el interés general. Mire, este gobierno de Canarias ha hecho, entre otras cosas, primero, le ha pagado íntegramente la paga extra del 2012. No era obligatorio, señor Corujo, yo no le he interrumpido, déjeme eso. No era obligatoria, sino este gobierno de Canarias afrontó 60 y pico millones de euros con una ley de crédito extraordinario para pagar la paga extra. Este gobierno de Canarias la ha subido el 1% cuando así se ha decidido del Estado. En este presupuesto llevamos el 1,5% reconocido en el presupuesto. Este gobierno de Canarias está haciendo un plan con la Consejería de Sanidad para dar estabilidad a todos los contratos temporales. Este gobierno de Canarias ha reconocido con los sindicatos de educación los sexenios, una reivindicación histórica. Este gobierno de Canarias asume la tasa adicional hasta el 90% para estabilizar en todo el gobierno de Canarias la estabilidad en el empleo. Pero mire, este gobierno de Canarias gobierna para alguien más que los funcionarios públicos, para los 2.160.000 personas que viven en Canarias, no los 62.000 trabajadores públicos, que también gobernamos para ellos. Y como verá, cuando hemos tenido capacidad económica para poder reivindicar o afrontar las reivindicaciones de los sindicatos, las hemos ido asumiendo poco a poco. Y lo vamos a seguir haciendo y seguiremos sentados con ellos, porque el diálogo, diga usted lo que diga, no está roto. Y el 4 de diciembre lo verá.
Muchas gracias, señor presidente. Concluimos las preguntas de control al presidente y vamos ahora con el resto del Gobierno. Señor diputado, turno ahora para don José Manuel Piti González, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la fase de licitación del enlace Las Chafiras-Oroteanda en la TF1. Señor Piti.
Salud, muchas gracias, señora presidenta. Salud, buenos días, señorías. Salud, señor consejero. Durante la Comisión de Obras Públicas celebrada en este Parlamento, el pasado día 27 de abril de este mismo año, le pregunté por la fecha de licitación del enlace Las Chafiras-Jorotianda, en el municipio de San Miguel de Abona, en el sur de Tenerife. Una obra contemplada en el convenio de carreteras, felizmente prorrogado, tras su reunión celebrada ayer con el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Referimos a un proyecto fundamental, el enlace de Las Chafiras-Jorotianda, en el objetivo, sin duda compartido, de solucionar los problemas de congestión y los atascos kilométricos que allí, en la TF1, por donde circulan diariamente más de 75.000 vehículos, se producen. Cuando le formulé mi pregunta en aquella comisión, celebrada el pasado mes de abril, me trasladó usted su voluntad y la de su departamento de licitar esta obra durante 2017. Y durante la pasada semana ha trascendido que usted, en consonancia con el compromiso adquirido en aquella comisión parlamentaria, había procedido, felizmente, a firmar la orden para la aprobación del proyecto técnico de la obra. Hoy le pregunto, don Pablo, ¿cuál es el nivel de urgencia de este proceso? ¿Cuándo se inicia definitivamente el procedimiento de expropiaciones y el trámite de licitación de la obra Las Chafiras-Jorotianda?
Gracias, señor Pitti, señor vicepresidente.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pitti. La obra del enlace de Las Chafiras-Jorotianda es una de las prioridades de la Consejería de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, porque esta actuación contribuirá, como bien ha dicho usted, a solucionar los problemas de congestión del tráfico que ocasionan los atascos kilométricos en la zona sur de Tenerife, además de poner fin a los problemas de seguridad vial que existen y a la pérdida de capacidad de servicio del tramo que discurre entre San Isidro y Las Américas. Debido al carácter prioritario de esta actuación y al ser una gran apuesta para acabar con la problemática del tráfico en la comarca sur de la isla, la Consejería ha trabajado para sacar la obra a licitación antes de final de año y cumplir así con el compromiso adquirido que transmití en la comisión a la que usted hacía referencia. Como ustedes bien saben, la semana pasada la Consejería, como bien decía usted, aprobaba el proyecto técnico de construcción del tercer carril de la TF1, tramo San Isidro-Las Américas, enlace Las Chafiras-Jorotianda, que cuenta con un presupuesto total de 32.795.000 euros. Una obra que, por supuesto, está recogida en el nuevo convenio de carreteras que firmaremos con el Estado para asegurar su financiación. Dado que el importe de la contratación es superior a los 5.225.000 euros, la contratación está sujeta a regulación armonizada, por lo que apenas afecta a los plazos en la declaración de urgencia. Lo que realmente va a cortar los plazos es la tramitación anticipada, que va a permitir iniciar el trámite de licitación desde ya. Ahora mismo, la Dirección General de Infraestructura Viaria ha solicitado a la Oficina Presupuestaria el informe sobre los créditos para el proyecto de presupuesto del 18 y siguiente, y luego la Viceconsejería de Servicios Jurídicos debe informar el pliego de cláusulas administrativas. Para que se haga una idea, el trámite normal que obliga a hacer la reserva de crédito antes de contratar no permitiría empezar la licitación hasta febrero. La tramitación anticipada que hemos iniciado permite asegurar que la obra esté contratada en el primer cuatrimestre del próximo año. Otra cosa es que se declare la urgente ocupación, que se hace habitualmente. Esto permite ocupar las fincas tras la información pública y haciendo un depósito previo, sin la obligación de negociar con los propietarios antes de la ejecución. También impide que el propietario presente un interdicto y, por tanto, se paralice la obra. Ahí sí vamos a ganar mucho tiempo a la hora de poder ejecutar esta obra tan necesaria en el sur de Tenerife. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta del señor diputado David Cabrera León, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la eliminación del sistema de control AFIS en el aeropuerto del Hierro, dirigido al señor consejero de Obras Públicas y Transporte. Señor Cabrera.
Sí, gracias, presidente. Buenos días, señoría, señor vicepresidente del Gobierno. Queremos exponer en este Parlamento una situación que se produce en el aeropuerto de nuestra Isla del Hierro desde el pasado agosto del año 2010, cuando, al igual que otros aeropuertos en la península y el propio aeropuerto La Gomera, pasaron a convertirse en aeródromos sin control aéreo convencional, es decir, aeropuertos AFIS, lo que significa que únicamente existe un servicio de información básica de vuelos a los pilotos para aterrizar o despegar, pero no las funciones propias de seguridad que lleva aparejado el servicio de control aéreo. Este sistema de información comunica condiciones meteorológicas y tráficos presentes en las inmediaciones del aeropuerto, bien distinto de lo que ofrece el servicio de control, el cual además da instrucciones precisas y necesarias para las maniobras de aproximación y despegue. Esta situación ya ha sido reiteradamente planteada desde el Cabildo del Hierro, desde el Cabildo de La Gomera y desde el propio Senado al Gobierno del Estado, como sabemos, competente en materia de aeropuertos y de transporte aéreo. La presión de las instituciones de nuestra isla y de la sociedad herreña logró que el Ministerio de Fomento modificara parcialmente su propósito inicial, convirtiendo el aeropuerto de Los Cangrejos en El Hierro en un aeródromo mixto con control aéreo de lunes a viernes y AFI los sábados y los domingos. En un aeródromo AFI solo puede coincidir un avión. Tenemos que recordar que cuando se implantó el AFI en nuestra isla únicamente existía una compañía aérea que operaba en nuestro aeropuerto. En la actualidad existen dos compañías aéreas, se ha incrementado notablemente el número de pasajeros y en breve pueden incorporarse más compañías a operar en nuestra isla. En el mismo sentido, hemos calculado que los costes económicos actuales del sistema, los cuales son superiores a 1,5 millones de euros, y el costo aproximado del gasto de controladores aéreos sería en torno a los 600.000 euros. Coincidiendo con el sistema de control AFI de fines de semana, los pasados 11, 12 y 25, sábados y domingos de este mismo mes, los aviones procedentes de Tenerife y Gran Canaria tuvieron problemas de aterrizaje. En torno al 85% de las operaciones que se abortan son con el sistema AFI. Por ello, señor vicepresidente del Gobierno, desde nuestra isla y desde la agrupación de Reino Independiente, hemos pedido y lo seguiremos exigiendo la eliminación definitiva del AFI y por ello le preguntamos si pretende el Gobierno de Canarias dirigirse al Estado para la eliminación de este sistema en El Hierro.
Gracias, señor Cabrera. Señor vicepresidente, consejero de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidente. Buenos días, señor Cabrera. Comparto punto por punto las apreciaciones que ha hecho sobre este asunto. Cuando el Ministerio de Fomento, en el año 2010, designó el aeropuerto del Hierro como aeropuerto con servicio AFI, lo hizo justificándose en que este sistema está previsto por la Organización Internacional de Aviación Civil para instalaciones aéreas con poco tráfico, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea, Eurocontrol, ha manifestado que, y leo textualmente, si bien el sistema AFI es factible para proporcionar información de interés de vuelo, cualquier aumento en el volumen de tráfico o un cambio en el tipo de operaciones, como por ejemplo la introducción de vuelos regulares, puede requerir la implantación de espacio aéreo controlado y de un servicio de control de tránsito aéreo para cumplir con el nivel de seguridad requerido. Pues bien, en el aeropuerto del Hierro es obvio que existen ya vuelos regulares y en el aeropuerto del Hierro también es obvio que ha aumentado significativamente el número de pasajeros y de operaciones. Se dan las condiciones, por tanto, para eliminar el actual servicio AFI y sustituirlo por un servicio de control por medio de controladores. Además, estoy seguro de que este cambio, como bien ha dicho usted, supondría un aliciente para las compañías aéreas. Me comprometo a seguir insistiendo en este asunto ante el Ministerio de Fomento, tanto para todo, no solo para el aeropuerto del Hierro, sino para todos los aeropuertos canarios que tienen sistema AFI. Gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta de la señora diputada María Esther González González, del Grupo de Nueva Canaria, sobre medidas para firmar el nuevo convenio de carreteras antes del 31 de diciembre del 2017, dirigida al señor consejero de Obras Públicas y Transporte.
Gracias, presidente. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora González. Señor vicepresidente.
Gracias, presidente. Buenos días, señora González. Precisamente en el día de ayer, lunes, manteníamos una última reunión con el Ministerio de Fomento, en este caso con el secretario de Infraestructura de la Dirección General y el director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, y acordábamos dos cuestiones. Por un lado, firmar antes del 31 de diciembre, porque no puede ser de otra manera, una adenda al actual convenio, es decir, tiene que firmarse antes de la finalización del mismo, por una duración de 3 años, en donde nos van a devolver las cantidades que nosotros adelantamos entre el año 12 y el año 16. Ese es el primer acuerdo que llegamos. Y el segundo acuerdo que llegamos es firmar un nuevo convenio de carretera por un periodo de 4 años, prorrogable a otros 4 años, en donde se incorporarían todas las obras nuevas que están planificadas con el trabajo y el consenso con todos y cada uno de los cabildos, y por otro lado las obras que están en ejecución a día de hoy y todavía quedan 2 o 3 anualidades para poder finalizarlo. Este convenio, en principio, por la propia ley de régimen jurídico, solo va a poder ser por 4 años más 4 años, pero ya va a haber una previsión de que a través de los presupuestos generales del Estado y una disposición adicional, pues el convenio tenga una duración en realmente de 8 años más 4 años de prórroga. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señora González.
Consejero, vamos a ver, porque aquí como gobernamos a golpe de titulares, aquí pasamos desde el mes de julio, no me voy a ir mucho más lejos, el mes de julio a que teníamos o íbamos a tener un convenio por la buena predisposición que había en el gobierno de España para este gobierno, un convenio de 8 años más 4 años, ya al parecer la excepcionalidad del artículo 49H de la ley de procedimientos jurídicos ya no vale. Hemos pasado de 8 años más 4 años a uno de 4 años más otros 4 de prórroga. Después de 67 reuniones donde usted permanentemente nos ha dicho la buena predisposición, llega octubre y el ministro dice que supedita la firma del convenio a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Pero llega noviembre y ocurre que de repente dice que nada de todo lo demás. Después de poner en valor el voto de Coalición Canaria, insisto, pasamos de 8 más 4 a 4 más 4, pasamos de un convenio de 2.500 millones a un convenio de 1.700 millones, pasamos de una deuda, que es lo que nos ha quitado o no nos ha ingresado el gobierno del Estado, de 766 millones a 400 millones, que es lo que ha reconocido, que es simplemente lo que ha adelantado el gobierno de Canarias, no lo que nos debe el Estado. Y además pasamos, usted en esa tribuna habló de que los sobrecostes que se habían producido en las obras por las ralentizaciones tenía que pagarlos quien los había provocado, que era el Estado. Resulta que no, que ya está en el lote. O sea, pasamos, insisto, de 3.266 millones a 2.100 millones. Yo, además, también le digo que cuando nosotros, cualquiera de los 39 diputados que componemos la oposición, le planteamos la poca o escasa capacidad de gestión de su consejería, usted nos ignora. Lo que sí está claro que a quien no ignora es al presidente del Cabildo de Tenerife, que es obvio que es quien más manda en el gobierno de Canarias, y se ha puesto en marcha usted sobre la marcha con las obras de Tenerife. Y me parece bien si quiere mantener el puesto, porque no le pase como a su antecesora, que cayó en desgracia por no hacerle caso. Otras sí creo, y en otras carreteras que no.
Gracias, señora González, señor vicepresidente.
Varias cuestiones. Con respecto a la reunión mantenida ayer con el Ministerio de Fomento, no ha sido esta consejería ni este consejero el que ha comunicado a golpe de titular el objeto de la reunión y las conclusiones de la misma. Ha sido el propio Ministerio de Fomento el que ha mandado una nota diciendo Fomento acuerda con el Gobierno de Canarias el nuevo convenio de carretera. Con lo cual, en fin, esto es lo que hay. Efectivamente, nuestra pretensión inicial era un convenio con el mayor horizonte temporal posible, y lo he dicho en muchísimas ocasiones. Y nos han dicho en el Ministerio que sí cabe la excepcionalidad, como bien ha dicho usted, sí cabe, en disponiéndolo en una ley, cualquiera de ellas, y nosotros lo que hemos planteado es en la Ley de Presupuestos General del Estado, que precisamente el grupo que usted representa tiene también mucho que decir y espero que apoye, que es que el convenio finalmente tenga una duración de 8 años más 4 años de prórroga. Si tiene una duración de 8 años y 4 años de prórroga, es un convenio de 12 años, de hasta 12 años. Por lo tanto, no mentí mucho sobre lo que dije en su momento. De hecho, dije 8 más 4. Y segundo, si estamos negociando, en la partida del 18 hay una partida de 250 millones. Por 10 son 2.500 millones, con lo cual tampoco está lejos de la cantidad que planteé.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Siguiente pregunta de la señora diputada Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario, sobre violencia de género en medios de comunicación, dirigida al señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, los medios de comunicación son una plataforma para dar visibilidad a la violencia de género. En los últimos años ha mejorado mucho el tratamiento en los informativos, no así en los problemas, en los programas de entretenimiento, en horarios además de máxima audiencia, donde persisten expresiones como el crimen pasional, murió por celo, murió por celos o cuestiones de esa naturaleza. Y conviene llamar a las cosas por su nombre. Son asesinatos. Un problema de desigualdad que además debe tratarse como, en lugar de tratarse como un suceso igual que se trata en una sección de un atraco, se tiene que tratar con la importancia que el problema tiene. Porque además 5 minutos de publicidad sexista o contenidos como granjero o busca esposa que usan a la mujer como mercancía dan al traste con todos los esfuerzos que se puedan hacer para educar en igualdad. El Pacto de Estado contempla algunas medidas como divulgar las sentencias condenatorias para erradicar la sensación de impunidad de los criminales y un acuerdo con profesionales desde los distintos medios de comunicación, las agencias de noticias y de publicidad para la autorregulación, la especialización y la formación de estos profesionales en un cambio de actitudes que no justifique, banalice o incite a la violencia y elimine los estereotipos sexistas. Usted ha adelantado en alguna comparecencia anterior que el Gobierno de Canarias trabaja en un código ético con los medios de comunicación porque juegan un papel determinante en la transmisión de valores y en la creación de conciencia y en la creación de conciencia que hay que impulsar en la lucha contra la violencia de género. Por eso nuestra pregunta es qué acuerdos está y en qué situación están los acuerdos que está promoviendo su departamento en la línea de implicar a los medios de comunicación en la lucha contra la violencia de género. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted ha comentado, en julio de este año el Gobierno convocó a los principales medios de comunicación de las islas aquí en Tenerife para abordar este asunto. La dirigió el presidente del Gobierno, participó también el Instituto Canario de Igualdad a través de su directora y yo mismo. A la misma, efectivamente, asistieron responsables y representantes de esos medios, a quienes les propusimos impulsar un proceso para consensuar un código ético común y de autorregulación para el tratamiento informativo de la violencia de género en Canarias. Como resultado de la cita, se acordó la creación de un grupo de trabajo para poner en marcha la colaboración necesaria para realizar, por una parte, un análisis de códigos, guías o normas que cada medio tiene para el tratamiento informativo de la violencia machista y, por otra, elaborar un documento común para optimizar la difusión de la información relacionada con la violencia de género y la igualdad entre mujeres y hombres. Y, efectivamente, aquí encontramos la primera dificultad, en el sentido que hay medios de comunicación de ámbito estatal que tienen ya su propio código y nos planteaban cómo diferenciarlo en una comunidad frente a otra. Pero también debo reconocer que todos estaban predispuestos a trabajar en esta línea. Se acordó iniciar trabajos de forma conjunta y que los medios designaran un representante para que forme parte del grupo de trabajo y poder así iniciar este asunto, y en ese punto estamos, es decir, estamos intentando que completen los medios de comunicación quiénes son sus representantes, más que nosotros elaborar una guía, mandársela a ellos. Y con dicho código, el Gobierno intenta mejorar el tratamiento de las informaciones sobre violencia de género, como usted bien ha reconocido, en los medios de comunicación, de tal forma que no quepan matizaciones ni medias tintas a favor de los hombres que cometen este tipo de crímenes. Y por otra parte, también el ISI mantuvo una reunión con cargos del sindicato Unión de Profesionales de la Comunicación en Canarias y, según el propio sindicato, acordaron elaborar una estrategia conjunta para la formación específica de información con perspectiva de género para las redacciones de los medios. Por lo tanto, estamos en esa línea y, como usted también ha explicado, en el Pacto de Estado que firmaremos próximamente también hay una serie de líneas para el tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación. Esperamos que todo esto contribuya, y siempre hablando de una cuestión muy importante, y es simple.
Gracias, señor consejero. Señora Beato, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta, de la señora diputada Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre la política de contratación de personal para las oficinas de GESPLAN, dirigida a la señora consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad.
Gracias, presidente. Señora consejera, ¿qué política de contratación ha llevado para la contratación del personal de las oficinas de GESPLAN en las islas?
Gracias, señora diputada. Señora consejera.
Señor presidente, señora Hernández, el mismo procedimiento que se lleva a cabo para el resto de las encomiendas y contratos, presentación de currículum, entrevistas y selección. Gracias.
La diputada.
Señora Señora consejera, usted sabía mi pregunta, pero yo también sabía su respuesta. Yo, señora consejera, le pido a usted y a todo el Gobierno lo mismo que le pide cualquier ciudadano de Canarias. Un buen Gobierno desde el que vele por el interés general, desde el que gobierne para todos los ciudadanos y desde el que haga un buen uso de los recursos públicos. Y eso espero que nunca deje de hacerlo. Como usted sabe, mi grupo ha solicitado y ha hablado ya en este Parlamento de las nuevas oficinas de Gesplan en las islas. Yo no le voy a hablar de chiringuitos ni de echaderos, porque aunque desgraciadamente no pertenecen al pasado, esta que les habla tiene otra forma de hablar y decir las cosas. Pero sí le tengo que reconocer que es usted y no otra persona la responsable máxima ahora mismo de Gesplan en Canarias y, por tanto, tiene que explicar su funcionamiento y gestión. Nos encontramos en un momento de nueva normativa de planificación y ordenación en las islas y podemos entender que el Gobierno ponga al alcance de las administraciones y ciudadanos cuantos instrumentos precise para su correcta aplicación. Pero yo le voy a poner un ejemplo y estoy segura que me entenderá rápidamente. Oficina de Gesplan en la isla de La Palma, los Llanos de Aridane. Primera sorpresa, su consejería no me da los nombres del personal que allí trabaja, solo sus puestos, cuando 10 días antes tuve acceso al nombre del personal de otra administración de similares características. La segunda sorpresa, 12 trabajadores. Actualmente son 12 trabajadores y entre ellos 7 arquitectos. Le he pedido el trabajo desarrollado y espero tenerlo pronto. Pero hace un año, le digo, que el actual viceconsejero de Obras Públicas y en ese momento concejal del Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, el señor Cruz, empieza a dirigir la oficina de Gesplan en La Palma. Una casualidad, seguramente, y se pone en contacto con el Ayuntamiento de los Llanos, principal municipio de la isla, para ponerse a disposición. Entiendo que también debió hacerlo con el resto de los 13 municipios. Digo entiendo porque sé que no ha sido así. Por otro lado, el municipio del Paso ha anunciado que creará su propia oficina ambiental, algo así como una COTMAG municipal. Por tanto, señora consejera, le pregunto, ¿esas 12 personas a qué se dedican? La formación no se da en las oficinas de Gesplan, no la da la persona de Gesplan, no asesora a los ayuntamientos en materia medioambiental. Se redactan allí planes de ordenación municipales y no hubiera sido mejor evaluar qué necesitaban los ayuntamientos y a partir de ahí poner los recursos. Señora consejera, sabe usted mejor que yo que Gesplan no ha gozado siempre de una buena salud y no vuelva usted a cometer los mismos errores. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada, señora consejera.
Señora Hernández, desde luego todas las oficinas que hemos abierto en las islas no capitalinas para el desarrollo de la ley del suelo y en el caso de La Palma de Gomería y el Hierro también el impulso de la ley de Islas Verdes, antes de ponerlas en marcha se hizo un diagnóstico por todos los municipios de cada una de esas islas para comprobar qué perfil profesional necesitaban o dónde estaban la mayoría de las carencias. También en los Llanos de Aridane, lamento que usted no esté enterada de eso, pero se trabajó con el concejal que lleva esos temas directamente. No entiendo su postura en esto y permítame que sea franca. No entiendo ese discurso en el que usted se ha instalado en estas últimas semanas. El procedimiento es claro, tiene usted toda la información, se le ha explicado cómo ha sido. No hay problema por seguir entregándole y respondiéndole todas aquellas cuestiones que usted tiene. Pero sinceramente, ya que lo enfoca solo a la isla de La Palma, me gustaría saber, porque es algo que no logro comprender, cómo desde hace unas semanas para acá usted se ha instalado un discurso de no desarrollo de la isla, que va muy en contra de la coherencia que ha mantenido su partido al votar a favor de la Ley del Suelo y de Islas Verdes. Se ha posicionado en contra del desarrollo del puerto de Tazacorte en las últimas semanas con unas declaraciones que son sorprendentes para una concejal de un ayuntamiento del Valle de Aridane, en este caso de Los Llanos. Se posiciona ahora en contra de que la oficina, y la ha cuestionado en varias ocasiones, de desarrollo de la Ley del Suelo, de Islas Verdes, de además de coordinación de las encomiendas que se desarrollan en el Parque de la Caldera, de las encomiendas del Cabildo, además de tener una persona, un técnico, que ha ayudado a jóvenes de la isla a tramitar subvenciones para poner en marcha empresas del sector primario, recientemente entregadas más de 1 millón de euros a jóvenes de la isla de La Palma para poner en marcha empresas ganaderas y agrícolas en el sector primario. En contra de que se desarrolle un plan para la eliminación de riesgo de senderos turísticos en la isla. Es absolutamente sorprendente que usted, que en lugar de trabajar por el desarrollo de los Llanos de Aridane, se instale en ese discurso del no al desarrollo de la isla. Y aún sorprende más que esa deriva la lleve a los Llanos cuando debería ser el municipio impulsor de la economía de la isla de La Palma. Y debería serlo porque es el municipio que, desgraciadamente, en los últimos años ha perdido población, que lo fue en su momento aplicando otras políticas y con otros políticos. Muchas gracias, señora diputada.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre plan contra la pobreza previsto en el proyecto de presupuesto general de la Comunidad Autónoma para el 18, dirigido a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.
Gracias, señor presidente. Me remito al texto presentado.
Gracias, señora Luzardo, señora consejera.
Diputadas y diputados, señora Luzardo, quizás en la segunda intervención entre más en detalle, pero como además me consta que usted está trabajando intensamente con las enmiendas del presupuesto y entiendo que ha visto las líneas, en esta primera intervención me voy a limitar a decir que evidentemente no son los únicos 15 millones que se dedican a población vulnerable, que son 700 millones los que dedicamos desde toda la consejería, que como usted sabe las políticas de empleo, de vivienda o de políticas sociales se dirigen a estas familias única y exclusivamente y que con estos 15 millones hemos querido reforzar líneas dirigidas a que las personas tengan más recursos económicos, pero también a que los servicios de base municipales, a través de plan concertado, a través de PSI, puedan contar con más fondos para tener más personal. Nos preocupa no solo que tengan los recursos económicos, sino que tengamos las personas necesarias para atender a la gente en cada uno de nuestros municipios.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Señora consejera, le he hecho una pregunta muy concreta, que eran líneas estratégicas, objetivos y acciones concretas que va a llevar a cabo. Hombre, que me diga todo el presupuesto de su área, que son 700 millones de euros, pues no quería eso como respuesta. Mire, es que entre el 2013 y el 2015 el Gobierno de Canarias, no sé si lo recordarán, dijo en aquel momento, anunció 190 millones de euros para paliar la situación de pobreza. Aquí incluyó incluso lo que era los fondos Jeremy, por lo tanto, no se llevó a cabo. Desde entonces, desde el año 2015, ha aumentado el riesgo de pobreza y exclusión social hasta el 44,6%. Celebramos un pleno aquí no hace mucho, que no sirvió absolutamente para nada. Tenemos a un 13,6% de los canarios en situación de que carecen de las materiales, o sea, o lo que es lo mismo, en pobreza severa. Mientras, ustedes están haciendo un estudio, otro estudio, han nombrado a un comisionado, otro comisionado, pero lo que está claro es que Canarias ha subido en el último año 7 puntos y la tasa de pobreza ha duplicado la media que tiene España, sin que el Gobierno haya tomado ninguna medida extraordinaria. Eso sí, la PSI, pero bueno, la PSI tenemos un problema, no llega sino al 14%, además, como usted bien sabe, solamente es por 2 años y además no cumple con una de sus funciones porque ha fracasado, que es la inserción laboral. Por lo tanto, ahí tenemos canarios, tenemos más de 245.000 isleños que están abandonados a su suerte. Nosotros lo que queríamos era que nos dijese en qué, cuándo, cómo y cómo va a consistir el plan para erradicar la pobreza en Canarias. Porque, mire, señora consejera, esto de gastar sin ton ni son es la mejor garantía de ineficacia y despilfarro. Nosotros queremos medidas concretas. ¿Qué acciones va a llevar a cabo para erradicar la pobreza infantil? Le anuncio ya que UNICEF ha actualizado sus datos y son demoledores. ¿Qué planes, qué acciones va a llevar a cabo para combatir la pobreza que tiene rostro de mujer? Queremos saber qué es lo que va a hacer. Y además, algo muy importante, porque solo conocemos el nombre del plan, lo metió en dependencia cuando no tenía que haber estado. A mí eso de que fue un error, permítame que le diga, de 15 millones no es tan fácil que haya un error. Y sobre todo queremos saber, unida a la enmienda de Nueva Canarias, que nosotros no nos apropiamos de los recursos que otros han tenido éxito, serán en torno a 27 millones de euros. ¿En qué lo va a gastar y a quién lo va a destinar?
Gracias, señora Luzardo. Turno de la señora consejera.
Preguntaba por los presupuestos de Canarias y, por tanto, yo le hablaba de los 15 millones. Lo voy a desglosar. Desde luego, el dinero fruto de la enmienda de Nueva Canarias va dirigido también a la atención a la pobreza infantil, al plan concertado y a la emergencia social. Vamos a reforzar esos planes, plan concertado, también el personal para la gestión de la PSI, vamos a reforzar las prestaciones básicas, las prestaciones de emergencia social y vamos a iniciar un programa para atención a todas las personas que terminan la PSI, renuevan las 3 veces, acaban y no se han logrado insertar. Estamos trabajando con las ONGs en un programa para atenderlos y que no se queden sin nada. Vamos a reforzar la financiación de todos los servicios y recursos que hay para la atención a personas sin hogar. También un programa para atención a mayores solos en situación de pobreza. Como le he dicho, reforzaremos la prevención municipal, menores en situación de riesgo, familias con las que los municipios están interviniendo y para las que necesitan más recursos. Vamos a mejorar y a reforzar las líneas de emancipación. Nuestros menores en situación de desprotección o en situación de medidas judiciales se ven en la calle engrosando este grupo de personas en situación de pobreza. Vamos a reforzar las ayudas al alquiler y también vamos a reforzar las ayudas a mujeres con menores sin ningún tipo de apoyo económico. En este sentido, también vamos a estudiar un programa con las ONGs especializadas para abordar aquellas familias en situación de exclusión que tienen además el problema en su hogar de menores con consumo, drogodependientes, con graves problemas en todo.
Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Podemos, sobre desarrollo reglamentario y de protocolos de la Ley 8/2014 de 28 de octubre de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales dirigida al Gobierno. Muchas gracias.
Producida la pregunta y aprovecho para saludar al colectivo de personas trans que tenemos arriba. Gracias.
Gracias, señora del Río. Señora consejera.
Bien, pues aprovecho también para saludar al colectivo, al que no había visto, y bueno, bienvenido. Señora María del Río, efectivamente hay dos protocolos que se han finiquitado, ya lo dije en una sesión anterior preguntada por el Grupo Socialista, los relativos a educación y a sanidad y también la guía de actuación en medios de comunicación. En este momento estamos finalizando los borradores en materia de empleo y de políticas sociales a los que serán convocados los colectivos que tradicionalmente han formado parte de esta mesa para cerrar los acuerdos. Espero que antes de, bueno, ya no sé si nos dará tiempo antes de final de año, pero como mucho en enero, para que con ellos saquemos los protocolos definitivos. Hay que hacer un trabajo previo, presentar un documento, porque no podemos sentarnos en una mesa a proponer todas cosas. Pero yo espero que en enero tengan ya en la mesa los borradores de empleo y de políticas sociales. Al margen de todas las acciones que apoyamos y en las que estamos, como es nuestra obligación, y en las que normalmente protagonizan y lideran los colectivos y nosotros financiamos y apoyamos desde la Dirección General. Como primera intervención es lo que puedo decirle.
Gracias, señora consejera. Señora del Río.
Ahora sí, ¿no? Esperaba que fuese el señor Barragán el que respondiese, porque yo preguntaba de forma transversal por el desarrollo de todos los reglamentos, no solamente los que tienen que ver con políticas sociales. Pero bueno, no es la primera vez que nos desplazan y nos cambian o nos cancelan las comparecencias porque tenemos un problema de entendimiento. Yo no sé qué parte de la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, qué parte de la diversidad no tiene que ver con las personas transexuales, porque para mí ese es el sitio, esa es la comisión, al margen de que sea transversal y que en sanidad, en políticas sociales y en otras muchas podamos hacer las mismas preguntas. Pero bueno, tenemos muy poco tiempo y no quiero perderlo todo. Hace unos días celebramos el Día de la Memoria Trans, el día 20, y poco después teníamos precisamente una comparecencia que por razones también de desplazamiento no pudo ser. Lo que queremos es saber, y se nos ha contado un poquito, qué ha pasado desde los tres años que hace que se aprobó la ley del 28 de octubre de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans hace tres años y que además obligaba a que se cumpliesen algunos protocolos, en concreto uno que tiene que ver con las unidades de identidad de género, en un plazo máximo de seis meses. No se hizo en ese plazo, solamente se han avanzado efectivamente en educación y algo en sanidad, que no está cerrado tampoco definitivamente. Y bueno, nos preguntamos a veces qué parte del cumplimiento de las leyes, cuando nos ponemos plazo y no cumplimos, qué responsabilidad se tiene desde los gobiernos. ¿Y saben por qué nos preocupa? Porque que solamente se haya avanzado, y aunque nos parezca muy bien, en educación y en sanidad, hacemos alusión sobre todo a los colectivos que tienen que ver con las personas, los niños y las niñas trans, sobre todo. Preocupándonos y dando poca atención a las personas mayores, personas para las cuales el tiempo y estos tres años de espera es muy importante y es muy urgente porque sus situaciones vitales están siendo muy complicadas. De hecho, hacia esas personas iba un poco referida esta pregunta y vamos a hacer unas cuantas preguntas. ¿Qué ocurre con las personas trans que ya no se marcan dentro de esa franja de edad? ¿Qué ocurre con el desarrollo reglamentario relacionado, usted ya ha dicho, con políticas sociales, empleo, justicia y formación? ¿Son ustedes conscientes de la fragilidad social en la que viven? Y digo viven, porque aunque no tengan un largo futuro, sí tienen un urgente presente las personas adultas y mayores trans. ¿Qué piensan que pueden esperar de este Gobierno las mujeres y hombres transexuales que crecieron en los peores años, de los más duros de la transfobia? ¿Para cuándo vamos a empezar?
Gracias, señora del Río. Turno de la señora consejera.
Entiendo que siendo nuestra Dirección General de Políticas Sociales la encargada del apoyo al desarrollo de programas y proyectos para la población LGTBI de Canarias, se me haya dirigido esta pregunta a mí y no al responsable de igualdad. En cualquier caso, yo no creo que ese sea ningún problema, porque estoy convencida de que hablando con él podemos pactar una, cuando usted quiera, una comparecencia en la que intervenga pues él o yo, no sé, creo que lo importante son los contenidos, da igual quien cuente las cosas si lo que contamos es lo que la gente necesita oír. Yo en ese sentido no tengo ningún problema de ser yo, pero si usted desea que sea el señor Barragán, tampoco. El establecimiento de políticas de erradicación y la tramitación de los expedientes relativos a la concesión de ayudas económicas para todos los programas de apoyo para la igualdad y la no discriminación también salen de nuestra Dirección General. Por tanto, tenemos un contenido muy importante ahí que hace que siempre se tenga un poco como referencia este área cuando se habla del cumplimiento y del desarrollo de todos los trabajos que mandataba el acuerdo del Parlamento. Pero mire, hay una cuestión muy importante. Más allá de los protocolos ya resueltos, de los que se van a resolver en breve, como es empleo y servicios sociales, con los colectivos, en la mesa con los colectivos, y es que tenemos que constituir e
Se ha acabado su tiempo, señora consejera, lo siento mucho. Siguiente pregunta de la señora diputada Nerida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la oferta de plazas de médicos internos residentes para 2018 dirigida al señor consejero de Sanidad. Señora Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Desde el Grupo Nacionalista Canario queríamos preguntarle por su valoración como responsable del área de la oferta de plazas de formación de especialistas MIR, anunciada recientemente desde el Ministerio para los Hospitales Canarios. Conocemos las cifras porque ya se han indicado a través de la prensa y a priori, sin ser especialistas, pues se puede entender que ese leve incremento que hay de plazas de formación resulta totalmente insuficiente para acometer esa renovación de profesionales que, según usted mismo, se van a ir jubilando en los próximos años. Y más aún si tenemos en cuenta que este proceso de renovación generacional se va incrementando, además, por el aumento de la demanda de especialidades y el número de profesionales. No sé si usted comparte este punto de vista. Sabemos que el hecho de formar médicos MIR tampoco implica necesariamente que luego esos acaben prestando sus servicios en la sanidad pública canaria, pero sí que lo hace un alto porcentaje de los mismos. Un aspecto que nos ha hecho reflexionar también es que son los propios hospitales de los que parte cuánta gente quieren formar, y suponemos que lo hacen en base a lo que pueden asumir cada año según la realidad de cada hospital y si tienen capacidad. Y claro, luego se hace siempre dentro de ese tope que tengan fijado. Y nos gustaría preguntarle si se trabaja en el sentido de aumentar el número de plazas en aquellos hospitales que se sabe que tienen capacidad para asumir más plazas MIR en determinadas especialidades y que se ven limitados por el tope o porque no las solicitan. Y también si no es posible establecer mecanismos para que cada centro deba cubrir las plazas MIR que tengan acreditadas, poniéndoles, por supuesto, los medios que lo hagan viable para evitar que queden plazas sin cubrir. Porque la falta de médicos creemos que es un problema estructural, que está en la base y que cada vez es más preocupante y que va a más. En resumen, que en la medida que seamos capaces de definir correctamente las necesidades y prever la formación de esos especialistas en los hospitales, pues estaremos dando pasos hacia la sostenibilidad del sistema sanitario canario público. Muchas gracias.
Gracias, señora Calero. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señora Calero, buenos días. Bueno, decirle que el número de plazas MIR habitualmente dotadas en el cupo canario son 312, 45 para enfermería, 253 médicos y 14 entre FIR, VIR y PIR, farmacéuticos, biólogos y psicólogos. Decirle que habitualmente, por desgracia, solo cubrimos 298, 299 de esas plazas, perdemos 13, 14, que si sumamos eso al déficit que ya consideramos que nos aportan estas 312 plazas, pues evidentemente agrava la situación. Sí decirle que por parte de la Comunidad Autónoma Canaria se ha propuesto al Ministerio y que se incorporen incentivos que podamos incorporar incentivos a determinadas plazas MIR en determinados territorios para cubrirlas, como es prórrogas de contratos de interinaje asociados en los últimos años de a los últimos años de formación en esas comunidades autónomas, lo cual probablemente haría que determinadas plazas hoy descubiertas se cubriesen. Respecto del número de plazas, ¿qué hacemos para llegar al número de plazas idóneo? Hemos propuesto una línea fundamental, el Ministerio la está estudiando, como saben, el último Consejo Interterritorial se avanzó mucho en ello el 8 de noviembre, en el cual se llaman inversión de la carga de la prueba. El Ministerio invierte demasiado tiempo en autorizar, por ejemplo, para la última plaza conseguida, Otorrino, una plaza de Otorrino en el LUC, han transcurrido más de 3 años para su acreditación. Entonces, se nos va a preautorizar siguiendo unos ítems que ya sabe todo el mundo que tienen que tener las plazas docentes, las plazas MIR, y si se da ese cumplimiento, cuando venga el equipo de inspección, avalarán la plaza, de tal forma que uno puede ir formando desde el mismo momento en que hace la declaración jurada de que esto está funcionando correctamente. Yo creo que esto, si lo juntamos a las medidas de no jubilación y otras medidas que usted sabe que se van a hacer para tratar de no perder a los especialistas, podría paliar en una importante parte, y especialmente en las especialidades más afectadas, el déficit de médicos que tendremos en los próximos años. Gracias.
Gracias, señor consejero y señora Calero. Siguiente pregunta del señor diputado Héctor Gómez Hernández, del Grupo Socialista, sobre el servicio público de traslado de pacientes de Tenerife, dirigido al señor consejero de Sanidad. Señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Baltar, disculpe usted mi potencia y mi gana. ¿Qué valoración hace usted del servicio de traslado de pacientes, del servicio público de traslado de pacientes, tanto ambulancias como helicópteros? Hemos bajado en los últimos 2 ejercicios el número de horas de espera. ¿Es satisfactorio el servicio que se está prestando? Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Don Héctor. Evidentemente no podemos declarar como satisfactorio un servicio en el que todavía existen esperas. Creemos que la evolución, y si le interesa en una segunda parte de la pregunta, podemos analizar la evolución. Yo, como la pregunta era tan genérica, me costó entender de qué querría hablar su señoría. Entonces, lo que hice fue plantearme desde los recursos que tenemos a los planteamientos que tenemos para el futuro concurso, que, como sabe, tenemos pensado hacer una exposición pública de pliegos antes de finales de año para el nuevo concurso de transporte, y por último analizar las esperas, decirle que las esperas se han reducido en más del 50% en lo que es transporte sanitario no urgente, puesto que lógicamente el urgente supuestamente, como su propia denominación indica, no espera.
Gracias, señor consejero. Señor Gómez.
Señor consejero, es un paso importante reconocer que no es satisfactorio. Y desde luego en nuestro propósito, en el propósito del Grupo Parlamentario Socialista, siempre está un planteamiento constructivo y también de aportar soluciones, pero el también ser realistas y conscientes de que tenemos un problema con el traslado de pacientes en esta isla. 4 o 5 horas de espera ocasiona graves daños para la población, en este caso los pacientes en los diferentes hospitales. Le puedo hablar del norte de la isla, le puedo hablar del sur. Ante la limitación claramente existente en los servicios con los que contamos en los 2 hospitales, y esto evidentemente requiere de una intervención urgente por parte de su consejería. El anterior consejero, en su última etapa, intentó impulsar ese concurso del que usted habla, y ha transcurrido ya más de un año y ese concurso no ha salido. Por lo tanto, la responsabilidad de su consejería es ponerlo cuanto antes y desde luego concretarlo. Lo demanda la ciudadanía en esta isla. Es urgente y necesario. Habla usted de un 50% del descenso de las esperas en los no urgentes, pero sigue existiendo un alto porcentaje y un número alto de horas de espera para estos pacientes. Por lo tanto, sí que me gustaría, si tiene la oportunidad en la segunda intervención, de informar también a propósito de la existencia de las ambulancias medicalizadas, de los servicios que prestan, del número de ambulancias medicalizadas y también de los servicios de helicóptero. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Señor consejero.
Sí, don Héctor. Vamos a ver, le decía que el 50% porque el año pasado esperaban 181 personas de media para los servicios, por ejemplo, de transporte y rehabilitación, y en el momento actual esperan 77 personas de media. Sigue siendo insatisfactorio porque hay 77 personas que esperan un tiempo para poder comenzar a recibir su tratamiento exclusivamente por las cuestiones de transporte, que tenemos que estar esperando al alta de determinados centros o cambiando a veces la orientación de las horas que a ellos les convendría. Sí decirle que estamos satisfechos porque hemos pasado de 181 a 77, pero estamos satisfechos porque ahí no deberían de existir esperas. Decirle que en el transporte sanitario urgente tenemos, nosotros creemos que un servicio correcto, en el sentido de que las esperas de las que usted habla son normalmente esperas asociadas a servicios ordinarios, que son rehabilitación, altas hospitalarias y traslados para consulta. Los traslados para consulta, como suelen ser programados, en general tienen menos problemas las altas hospitalarias y rehabilitadas. Las altas hospitalarias son las que tienen la espera que usted describe y la rehabilitación, lo que los pacientes llegan a esperar alguna semana. Sí decirle que en el nuevo concurso está previsto un incremento en el número de unidades de 10+4 y que, lógicamente, como usted bien sabe, ni mi antecesor ni yo pudimos operativizar ese concurso en el momento deseado simplemente por un problema de presupuesto. Se habló en Comisión de Sanidad que se necesitaban de 12 a 14 millones de euros para poder cubrir exactamente las necesidades que había de transporte sanitario a nivel del archipiélago. De todas formas, de respecto a los otros detalles, no me da tiempo a contestarle. Como el helicóptero, me pongo a su disposición para darle pormenorizada cuenta.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta del señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Mixto, sobre la ubicación de la ambulancia medicalizada que presta sus servicios en La Gomera, dirigida al señor consejero de Sanidad.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, sabe que por fin la isla del Hierro y la isla de La Gomera tienen desde hace muy pocos días ambulancia medicalizada. Es verdad que hemos dado un paso importante porque este tipo de transporte de soporte vital avanzado es interesantísimo para cada una de las islas. Me alegra. Ahora bien, creo que hay algunos flecos en los que debemos reflexionar. La ambulancia de soporte vital avanzado se ha ubicado estratégicamente porque hay más demanda en la capital de la isla y para hacer los traslados al aeropuerto. Ahora bien, tenga en cuenta que los fines de semana, como consecuencia de que antes habían 6 ambulancias de soporte vital básico, ahora siguen siendo 5 de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado, es decir, medicalizada. Entonces, los fines de semana puede haber algún problema de fines de semana o festivo, si hay traslados para Tenerife con la ambulancia y queda desasistido durante ese tiempo. Debe tomarlo en cuenta. Y por último, mire, hay determinados núcleos de población. Yo sé que a efectos de la ubicación de la ambulancia medicalizada cuentan otros factores, pero el aislamiento y la distancia deben ser factores tomados en consideración. Por ejemplo, la dama que está al sur de la isla, a Lojera al norte, o núcleos de población como Arure, Las Hayas, Chipude, El Cercado, Igualero, Pavón, todos esos núcleos de las medianías están de alguna forma desasistidos. Yo espero que en su respuesta, señor consejero, si no con la ubicación de esta ambulancia medicalizada, porque ya no es posible, yo espero que usted nos dé una respuesta satisfactoria que ilumine alguna solución al problema que ahora le acabo de plantear. Eso pasa necesariamente porque usted incorpore una ambulancia al presupuesto, creo, del presupuesto del próximo año. No sé si lo tiene previsto o no, pero en cualquier caso, reconocer que hemos dado un paso importante y ahora le falta dar de nuevo, señor consejero, otro pasito. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Señor Curbelo, vamos a ver. Núcleos desasistidos no tenemos. Lo que no podemos tener transporte, ya lo quisiese don Héctor que preguntaba en Tenerife, por tener una ambulancia en cada núcleo poblacional, ¿vale? la ambulancia medicalizada realmente medicalizable realmente se ubica ahí porque es la mejora de una preexistente que era de soporte vital básico. Y eso es importante entenderlo porque además en ese punto se dan prácticamente entre la zona básica de salud de Mulagua y la de la capital, la de San Sebastián, usted sabe que se dan el 60% de los incidentes de enfermedad y accidente, lo que quiere decir que la ubicación parece la correcta. La segunda es la que desplazamos en transportes. Sí decirle que en cualquier caso, en el PlusCan, como manifestó el otro día nuestra coordinadora, la doctora Cueto, estamos dispuestos a analizar cualquier circunstancia. Este tipo de centros, como los que usted describe, urbanos o pequeñas localizaciones de población, lo lógico es que tengan cobertura de urgencias por parte de los equipos sanitarios locales que sean capaces de mantenerles hasta que llegue el transporte. Eso garantiza una mejor atención que esperar por un transporte, lo posicionemos donde los posicionemos, en esos puntos tan distantes a veces. No obstante, le reitero que estamos estudiando y finalizando el PlusCan y que ahí se analizará la demanda que usted sabe que me han hecho llegar en el Consejo de Salud de La Gomera, entre otras. Decirle de todas formas que yo creo que a día de hoy me gustaría dejar claro que ningún núcleo de La Gomera está desasistido en su atención de urgencias. Gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre integración del alumnado con discapacidad en el presente curso escolar, dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora presidenta, por una cuestión de orden sí me gustaría comentarle, que recordarle que esta pregunta, que va especialmente dirigida a las personas con discapacidad, pero a un colectivo concreto, que es las personas sordas, no podrán escucharla porque no contamos con intérprete de signos. Creo que es importante, teniendo en cuenta que siempre tenemos el orden del día con anterioridad, al menos en las preguntas que tengan que ver con discapacidad, recordarle, señora presidenta, que tenemos la posibilidad de incorporar lengua de signos en aquellas cuestiones que afecten a este colectivo. Muchas gracias. Decirle, señora consejera.
Señora González Taño, por lo que corresponde a la mesa, el acuerdo estaba tomado. En todo caso, lo que se suele hacer por parte de los grupos que las tienen es comunicarlo 24 horas antes. Bien. Si quiere que cambiemos el criterio, lo propondré en la mesa y así será. Pero disculpo a los servicios de la Cámara porque esa notificación no llegó, simplemente. Bien. No le he descontado tiempo, coincido con usted en el objetivo que es que quede cubierto, que es lo que nosotros habíamos garantizado. Ahora son los grupos los que tienen que solicitarlos, vale, cuando plantean esas cuestiones, y con 24 horas es suficiente. Lo digo, gracias, porque están escuchando todas sus señorías y es bueno que se repasen esos criterios.
Le pido disculpas porque desconocía ese acuerdo. Se lo agradezco porque lo haremos así a partir de ahora. Muchas gracias.
Gracias.
Señora consejera, uno de los retos marcados en materia educativa en esta legislatura es la integración de alumnos y alumnas con discapacidad, con diversidad funcional en los centros educativos. En varias ocasiones le hemos preguntado por este tema y nos hemos centrado en dos asuntos principalmente. Por un lado, en la adaptación de aquellos centros que cuentan con alumnos con alguna discapacidad a su realidad, y la segunda, pues las horas lectivas y la plena integración del alumnado sordo en los centros educativos de nuestra comunidad autónoma. Es cierto que siempre hemos señalado, y así usted nos lo ha planteado, la necesidad de priorizar la enseñanza obligatoria, y entendemos que debe ser así, pero no lo es menos que en algunos casos la integración de alumnos o alumnas en enseñanzas no obligatorias es importante, porque precisamente vienen de, y lo hemos dicho ya aquí, vienen de periodos educativos en los que era imposible la integración y, por tanto, tienen déficits educativos que, cuando son adultos, quieren corregir. En este sentido, le decíamos hace unos plenos el caso de dos alumnas palmeras que querían acudir al centro de adultos y le instábamos a apoyarlas mediante intérprete de signos. Al final ha sido así. Agradecerle, señora consejera, la sensibilidad en este, como en otros casos, con las realidades que van apareciendo en esta materia. Decía que antes que es importante la etapa obligatoria, y es lo que por lo que efectivamente le preguntamos, y por la adaptación de los centros educativos,
pero también decía antes que probablemente tengamos que tomar medidas, intensificar las acciones con aquellas personas que ya han superado las etapas obligatorias y que en su momento no pudieron responder o recibir esta educación de forma suficiente. Y tenemos que recordar que hay una tasa de paro altísima en las personas con discapacidad que ronda el 70%. También en este sentido hemos instado en varias ocasiones a intensificar los esfuerzos por parte del Servicio Canario de Empleo para poder acercar la formación precisamente a un colectivo que tiene, como decía antes, una tasa de paro muy alta.
Señora consejera, doña Soledad Monzón.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Efectivamente, señoría, en la medida en que podemos ir incrementando los recursos, también incrementamos las medidas y las soluciones para el alumnado con discapacidad. Como usted sabe, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, hasta el curso 2015-2016 estaba perfectamente cubierta la educación, las etapas infantil, primaria y secundaria en lo que tiene que ver con el alumnado sordo, y era en la formación profesional donde solamente tenían 10 horas, como saben también. A partir del curso 16-17, es decir, el curso pasado, incrementamos el horario de formación profesional el año pasado, desde el mes de enero, con el presupuesto del 2017, y este curso desde el principio de curso, que reiteramos, nunca es desde el principio de curso, porque hay mucha inestabilidad con el alumnado de formación profesional, de cambio de ciclo, y hasta que no se estabiliza no se pone el recurso. Sí que es verdad que hemos avanzado en una atención personalizada con las propias asociaciones de sordos, que nos van trasladando caso por caso y vamos cubriendo, porque con la generalidad en eso no se soluciona, porque hay alumnado que coincide en un mismo grupo o depende de los ciclos, depende de la familia, pero procurando que la atención sea individualizada según las necesidades. Evidentemente, el alumnado con alguna discapacidad, además de de lo que es la propia sordera, va incrementando en recursos. Por decirle algunos de ellos, hemos incrementado el personal especializado con, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales en los centros de educación especial, un recurso muy demandado por los propios centros de educación, o el incremento de profesores de audición y lenguaje, entre otros de los recursos que se han incrementado en este curso. Muchas gracias.
Siguiente pregunta, del señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la partida de 3,5 millones para el fomento de la escolarización temprana de 0 a 3 años, aprobado por la Ley de Crédito Extraordinaria a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el 2017, dirigida igualmente a la señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría, señora consejera. Hace ya unos meses se aprobaba una Ley de Crédito Extraordinario donde conseguimos hacer algo que el Gobierno no hacía desde hace muchísimos años, en el momento en que decidió abandonar una etapa fundamental en la educación como es la etapa de 0 a 3 años, y la oposición fuimos capaces de corregir al Gobierno y colocar 3,5 millones de euros. Meses más tarde, de momento no tenemos noticia de dónde se ha destinado ese dinero, cuál es la aplicación y a qué ámbitos ha ido destinada estos 3,5 millones de educación infantil 0 a 3 años.
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, tuve la ocasión de comentarle fuera del ámbito parlamentario cuál había sido la situación de esa enmienda que se aprobó en este Parlamento de 3,5 millones, en la que, precisamente por ser incluida y ser aprobada en el capítulo 2 del presupuesto de la Consejería de Educación, limita a esta consejera la actuación para cualquiera de las opciones que planteaban los distintos grupos políticos y que eran, tengo que decirlo, todas diferentes. Por lo tanto, tras hacer la consulta a Hacienda para modificar la partida, y contestar que en una ley de crédito extraordinario no se pueden modificar las partidas. Solo me queda gastar ese dinero, esos 3,5 millones de euros, en los centros educativos, que como gasto corriente es donde único me lo puedo gastar. Muchas gracias.
Señor diputado.
Efectivamente, nos lo comentaba hace un par de plenos fuera del hemiciclo y me comentaba la salvedad, el problema con el que se ha encontrado, un problema del que desgraciadamente no formamos parte, porque ya en su momento en la negociación, y algunas de las personas que estaban presentes en esa negociación, ahora mismo no se encuentran en la Cámara, les planteábamos cuál podía ser la solución para que el dinero se pudiera aplicar y además de manera inmediata teniendo en cuenta que se aprobaba en el mes de julio. Nos dijeron que no pasaba nada, que a lo largo de la tramitación con posterioridad se harían las modificaciones presupuestarias. Vemos ahora que no es así. Nosotros le planteábamos también a usted una alternativa, ya que ese dinero se ha incorporado al presupuesto, era un dinero con el que no se contaba, seguramente puede haber partidas dentro de la Consejería de Educación que no desde la Ley de Crédito Extraordinaria, sino que ya vienen del presupuesto de la comunidad autónoma aprobado y en vigor desde el 1 de enero, de repente se podrían hacer modificaciones de crédito para que se puedan destinar a esta partida y, por tanto, dar ese impulso necesario al ámbito de la educación infantil 0-3 años. Hay algunas propuestas que también existían desde hace algún tiempo y me gustaría conocer si se ha hecho eco la consejería. ¿Recuerdan el problema del centro de infantil y primaria Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que se estaba quedando sin alumnado, por cierto, con varios centros concertados en su entorno? Los padres y madres y padres de este alumnado planteaban como una posible alternativa precisamente que se invirtieran esos centros, que es de titularidad de la propia consejería, para la etapa educativa de infantil 0-3 años. Esta podría ser una solución en este centro concreto, en este ámbito concreto, pero ver si caben otras opciones como la que le he planteado de modificaciones dentro del presupuesto de la consejería aprobado a 1 de enero, que por tanto se puedan mover a esta partida con la que se dotó 3,5 millones de euros para esta etapa educativa.
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señoría, y en esa línea hemos trabajado. No ha podido ser inmediatamente porque pues siempre hay que esperar a las economías, pero sí, efectivamente, ya hemos solicitado a Hacienda también la modificación del capítulo 2 al capítulo 4, que es donde podemos hacer algo con la educación infantil, de las partidas que tienen que ver con las oposiciones de primaria que este año no se celebraron. Por lo tanto, hay una partida en la que podremos hacer algo, esperemos llegar a tiempo y poder llegar a hacer alguna actuación de entre todas las posibles que podemos hacer y desde luego estaremos vigilantes para que en la próxima presupuesto que va a aprobar esta Cámara y que incluirá con toda seguridad una enmienda esté donde tiene que estar. Muchas gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera del Grupo Parlamentario Socialista Canario. ¿Quién la va? Señora, tiene la palabra la señora diputada doña Natividad Arnaiz Martínez del Grupo Parlamentario Podemos sobre las subcontratas que cubren el servicio de intérpretes de lengua de signos en educación dirigida a la señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, presidenta. La problemática que hoy le venimos a plantear surge a raíz de la creación de una nueva figura profesional, el mediador comunicativo. Y queríamos hacerle esta consulta por el problema que comienza en el SEPE a partir de la publicación del Boletín Oficial del Estado en 2014, donde se dice que se deroga el título de técnico superior en interpretación de lengua de signos. Al realizarse un cambio en la formación de los intérpretes y de los guía intérpretes, en dicho boletín se deroga ese título, pero se equipara por error y se sustituye por el del técnico superior en mediación comunicativa. Ambos estudios sabemos que son diferentes y, por tanto, sus figuras profesionales también tienen competencias diferentes, porque varias asociaciones profesionales así lo confirman, algunas de ellas aquí presentes hoy, y también redactan un informe que así lo avala. Por ejemplo, está la Confederación Estatal de Personas Sordas, la de Personas Sordociegas, la de Intérpretes y Guía de Intérpretes, también está la ONCE y todas ellas están de acuerdo en ello. Sabemos y es evidente que las figuras son diferentes cuando analizamos los perfiles profesionales y la realidad laboral, pero mientras el Ministerio está resolviendo, están surgiendo graves problemas en varias comunidades autónomas. Incluso en Canarias, sin tener aún la primera promoción de personas mediadoras en la comunicación, desde las oficinas del SEPE están saliendo ofertas de empleo dirigidas a intérpretes, pero la figura profesional y el código de la oferta es de mediadores de la comunicación. El SEPE argumenta que un código fue sustituido por el otro y que no pueden solucionarlo desde las oficinas, por lo que cada vez que se requiere la figura profesional de una intérprete, siempre puede llegar una mediadora que no tenga muy clara su figura o que simplemente necesite el empleo y acceder a una oferta laboral para la que no ha sido formada. Pero es que el problema, además de ser estatal, trasciende a las comunidades autónomas, como hemos dicho, y creemos que son estas quienes pueden evitar, a través de diferentes mecanismos, que se garanticen tanto los derechos de las personas que reciben el servicio como el derecho de las profesionales. Y, en definitiva, lo que queremos saber es qué medidas va a prever esta consejería para que las subcontratas que cubren los servicios de interpretación en educación no contraten indistintamente a unos y otros profesionales y que tanto el alumnado como los profesionales no salgan perjudicados. Un paso que ellos nos recomiendan, dicen que las oficinas de empleo puedan volver a poner en activo y diferenciar los códigos de ambos perfiles. No sé qué nos puede decir. Gracias.
Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Evidentemente ha planteado usted la problemática que existe con la nueva titulación de mediador y la extinta de intérprete de lengua de signos. Es una polémica, es un problema que se está dando a nivel estatal y, desde luego, la solución está a nivel estatal, la general, ¿no? Me consta, porque así he contactado con el Departamento de Empleo, que en reuniones a nivel estatal que se están produciendo está el Ministerio intentando recuperar o tratando de recuperar la ocupación de intérprete de lengua de signos, porque efectivamente no tiene nada que ver, o tiene que ver, pero son completamente diferentes una de otra. En Canarias, de momento, no está surgiendo ningún problema, aunque es verdad que el intérprete de lengua de signos, cuando se inscribe en la oficina de empleo, se tiene que inscribir como mediador, porque es como está en la ocupación hasta que se cambie, pero es verdad que las empresas, en este caso la contratada por la consejería, solamente está, aunque en el sondeo lo tenga que hacer por mediador, pero solamente está contratando intérpretes de lengua de signos. Máxime cuando aquí en Canarias la primera promoción va a salir un año más tarde, porque, como sabe, nos autorizaron que se pudiera terminar el ciclo tal y como se empezó con intérprete. Por lo tanto, hasta que no acabe este curso, en teoría, no tiene por qué haber ningún problema, pero con la empresa está perfectamente claro que quien tiene que contratar son los intérpretes de lengua de signos con las titulaciones que corresponden. Muchas gracias.
Señora diputada. Gracias. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre medidas para paliar los efectos de la sequía, al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, la pavorosa sequía que afecta a nuestro país, a nuestro archipiélago en estos momentos, amenaza nuestros montes, palmerales, campos de cultivo y, por tanto, también al abastecimiento y al suministro de agua al sector primario y a la población. El cambio climático es una realidad. La sequía no es un asunto puntual, no es un tema momentáneo, es un cambio en el clima que tendremos que afrontar. Y por ello le preguntamos, señor consejero, ¿tiene el Gobierno un diagnóstico de la situación en Canarias? ¿Tiene datos sobre la realidad de cada una de las islas? ¿Cuáles son las reservas con las que contamos? ¿Cuáles son los costes de obtención de agua en cada una de las islas? ¿Cuál es la repercusión de la sequía en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería, en estos momentos y en este invierno? Cada isla, como usted sabe, tiene su modelo para la obtención de agua. ¿Sí? Mientras las islas occidentales tiran más de pozos y galerías para el consumo y presas para el riego, las islas orientales en su mayoría cuentan con un mayor número de desaladoras y van sufriendo ya un importante proceso de desertización. Sigue siendo además una situación complicada porque no se está utilizando, no se está completando el ciclo integral del agua, no hay plantas de tratamiento, son muy pocas las que concluyen con el ciclo integral del agua y el aprovechamiento de toda ella. Por tanto, señor consejero, ¿qué va a hacer el Gobierno? ¿Qué va a hacer desde su Gobierno? Sabe que el agua es un recurso vital para trabajar en todos los ámbitos, como digo, desde el sector primario, la población y, sobre todo, de la industria, el sector turístico, que debe tener un abastecimiento de agua importante. Desde el grupo parlamentario le propusimos hace 2 años un plan contra la sequía, pero probablemente esa idea cayó o se la llevó el viento. Canarias incumple con la directiva del agua. No, en estos momentos el Gobierno ha tenido que asumir las competencias que le fueron transferidas a los cabildos para cumplir con los planes insulares, planes hidrológicos. Esa nos da la idea de la importancia o el interés que tenemos en Canarias sobre esta problemática. Los retrasos, los años de retraso en el convenio de infraestructuras hidráulicas también nos dejan una situación complicada. Por tanto, señor consejero, queremos saber qué es lo que va a hacer para resolver este problema, para dar una solución estable a Canarias, y además le proponemos de nuevo crear ese plan canario contra la sequía, un observatorio del agua y desde luego no quedarnos de brazos cruzados o no rezar a ver si realmente llueve este invierno.
Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Ventura, en primer lugar, le agradezco que traiga este problema al Parlamento. Y no porque el problema de la lluvia tengamos solución nosotros, ninguno de los políticos, ojalá fuera así. Pero sí es verdad que estoy completamente convencido que uno de los problemas más graves que tiene que afrontar Canarias, ya no solo para la agricultura, sino en términos generales, en las próximas 3 décadas, es la obtención de agua, el almacenamiento de agua y la conducción y reutilización. Usted lo ha dicho. El ciclo integral del agua creo que es uno de los retos que tenemos todos los canarios, no solo las instituciones públicas, sino también la sociedad canaria en las próximas 3 décadas para conseguirlo. Porque evidentemente el agua es vital para la vida. Ahora yendo a la parte de agricultura, ganadería, que es la que nos toca, también es vital. Evidentemente esto, hay un fenómeno global que es el cambio climático que no somos ajenos a ello. Desgraciadamente la conciencia mundial, social, ha hecho que tengamos un cambio climático acelerado y que estamos padeciendo las consecuencias. De Canarias no es ajeno, en este caso no somos ajenos a este cambio global, a este cambio climático. Pero lo que tenemos es que planificar. Es decir, los agricultores y ganaderos no pueden estar a expensas de mirar al cielo en cada una de las islas día a día a ver si económicamente sus explotaciones son rentables, si sus cultivos van a ser buenos o malos según el tiempo. Creo que tenemos que garantizar el suministro de agua porque es vital para la agricultura y la ganadería. Con lo cual lo que hemos hecho en el Gobierno de Canarias desde hace 2 años es planificar una serie de infraestructuras en todas las islas, dentro de los convenios que tenemos y esperando el convenio, que esperemos que, como dije hace pocas semanas, esperemos que ese protocolo de 12 años, porque son obras, unas de gran magnitud y otras de pequeñas, poder acometerlas. Pero tenemos proyectos de gran magnitud, como que hemos inaugurado hace una semana en Valleguerra, de una depuradora de tercera generación, donde tiene terciario y toda el agua es regenerada y es reutilizada para 400 fincas agrícolas en la zona noreste de Tenerife. Va a abastecer a 3. Yo creo que ese es el fin. Y después, otras de menor tamaño, que incluso son comarcales o familiares, junto con el ITC, que está estudiando esa fórmula, estamos planteando, para lo largo de los próximos 3 décadas, pero en principio de los próximos 10 años, obras en cada una de las islas de ciclo integral del agua. Primero, depuración y reutilización, almacenamiento y conducción. De nada nos vale almacenarla si no tenemos redes. Para eso el Gobierno, por ejemplo, estamos invirtiendo 37 millones de euros en 3 años en redes de regadío para llevar ese almacenamiento a los hombres y mujeres del campo. Muchas gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre regulación para los videojuegos deportivos, dirigida al consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, ¿qué regulación tiene prevista el Gobierno de Canarias para los videojuegos deportivos?
Señor consejero.
Señora Montelongo, muchos de los debates que hemos tenido en esta Cámara se sitúan en un plano semántico y yo le confieso que no termino de entender qué es lo que, a qué se refiere con el concepto de videojuegos deportivos. En cualquier caso, con respecto a mi consejería, no hay previsión, no tenemos en nuestra agenda legislativa digamos, la opción de regular esta materia que me indica, a la espera, repito, que me explique un poco el concepto al que se refiere. Muchas gracias.
Señora diputada.
¿Te das cuenta del bilingüismo, lo importante que es? Gracias, señora presidenta. Evidente, este Gobierno tiene que hacer un esfuerzo importante por el bilingüismo y espero que en los próximos presupuestos eso sea una realidad también en el Gobierno de Canarias. Y sport, videojuegos deportivos, estamos hablando de lo mismo. Mire, señor consejero, en el último pleno escuchamos cómo el Gobierno de Canarias pretende colar a través del desarrollo reglamentario y a través de la nueva ley del deporte y el espacio digital lo que son los videojuegos deportivos y equiparándolo al deporte. Mire, cuando escuché eso en la pasada sesión plenaria, tomé la enorme determinación de que eso no se puede permitir y que iba a hacer todo lo que estuviera en mi mano para que eso nunca fuera una realidad. Por ello me puse en contacto con el responsable de la Federación de la Asociación Española de Videojuegos de España. Y con él, bueno, pues nos estuvimos trasladando la visión que él puede tener sobre si se pueden considerar o no deportes y, sobre todo, cómo se puede regular este fenómeno y cuál es el encaje legal que tienen. Señor consejero, yo le tengo que decir que, sobre todo, lo que nos recordó el responsable de videojuegos de España es una realidad que nosotros ya conocíamos. Los videojuegos deportivos o los eSports ya cuenta con una regulación en España, una regulación y una garantía jurídica de competencia, mercantiles, laborales, de propiedad intelectual, que les permiten dotarle de suficiente seguridad jurídica. Pero, sobre todo, en lo que coincidimos fue en que estamos hablando de dos realidades bien distintas. Una cosa son los deportes y otra cosa son los videojuegos deportivos o los eSports. Y en eso coincide no solo la Asociación Española de Videojuegos, sino también la de Europa. Y tengo que trasladarle que están bastante sorprendidos con la posición de este Gobierno de Canarias. Mire, incluso me trasladaba esa extrañeza porque no entendía a qué se debe toda esta regulación a través del deporte que pretenden ustedes. Mire, el videojuego deportivo y los deportes solo tienen en común que hay un afán de superación personal y de competición, pero nada más. Las bases del deporte son bases asociativas y territoriales, clubes, federaciones, sin ánimo de lucro. En la industria de los videojuegos deportivos estamos hablando que la base es económica y global. Todos los actores que participan en los videojuegos deportivos, en la industria de los eSports, son empresas y, por lo tanto, tienen un interés bien distinto a lo que es el deporte. Yo lo único que le pido es que no hagan, como siempre, legislar en contra de la sociedad. Hablen con los que saben, escuchen a la universidad, escuchen.
Señor consejero.
La cuestión terminológica no es una cuestión baladí, señora Montelongo, entre otras cosas porque cuando usted misma hace referencia en su pregunta a videojuegos deportivos, le está concediendo a los mismos un carácter de deporte por la propia terminología que emplea. Videojuegos deportivos hacía referencia en su pregunta, por eso en la cuestión que yo le planteaba, este término jamás lo he planteado. Yo con respecto a los eSports, el planteamiento que hago es completamente diferente. Es decir, al final se trata de entender que esta es una realidad que existe con independencia de que el Gobierno la regule o no y que podemos hacer que la misma se desarrolle inspirando o potenciando aspectos que, fíjese, sin entrar en el debate de si es deporte o no, que pueden contribuir a incorporar valores del deporte a los eSports, y esto es un elemento que me parece que puede ser positivo. El debate sobre si lo es no es exclusivo de esta Cámara, el propio Comité Olímpico Internacional está inmerso en este debate acerca de si es posible considerar a los eSports como deporte. Por lo tanto, repito, no es un debate que sea exclusivo o que no forme parte de la sociedad. A mí lo que me parece importante, repito, es que nos centremos en lo que es realmente importante, que es el desarrollo de diferentes niveles de la personalidad, y en esto puede contribuir en buena medida una posible regulación de los eSports, que, repito, en estos momentos no forma parte de la agenda legislativa de mi consejería, que sí que habla del desarrollo del espacio digital, que en muchas ocasiones lo planteo como una cuestión de futuro, pero que en realidad forma parte del presente de muchísimas disciplinas deportivas. Muchas gracias.
Señoría, siguiente pregunta del señor diputado don Gustavo Matos Espósito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la prevención de la violencia en el deporte base, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte.
Sí, señora presidenta, señorías, señor consejero, la pregunta que le hace el Grupo Parlamentario Socialista es qué medidas está adoptando el Gobierno de Canarias en la lucha o en tratar de prevenir la violencia en el deporte base. Muchas gracias.
Señor consejero.
Muchas gracias, señor Matos. La prevención de la violencia, me hace falta beber agua. En el ámbito deportivo se puede abordar desde diferentes vertientes, tanto desde la organizativa, empleando a través del uso de los cuerpos de seguridad del Estado, preventivas o represivas. Pero creo que no nos cabe, creo que sus señorías no tienen duda que la mejor alternativa para combatir este fenómeno consiste en implementar medidas en materia educativa. Debemos además tener claro, y esto también forma parte quizás del debate que teníamos anteriormente, que el deporte por sí mismo no fomenta, digamos, valores positivos. Es decir, todo depende de cómo sea enfocado lo mismo. Si centramos, señora Montelongo, déjeme por favor que se lo explique, si nos centramos en aspectos relacionados exclusivamente con la competitividad, posiblemente de cara a la formación de otros valores que son tremendamente positivos, como el compañerismo, pues seguramente no lo fomentemos. Es muy importante, por eso decía, que en la cuestión de la violencia en el deporte, especialmente en el deporte base, seamos todos capaces de implicarnos para la generación de esos valores que queremos transmitir. Concretamente, me preguntaba por acciones por parte del Gobierno de Canarias y la consejería que dirijo. El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Deportes, está llevando a cabo distintos proyectos educativos y divulgativos. Por ejemplo, podemos hablar del proyecto EDUCA, en colaboración con las dos universidades canarias, que permite orientar y mediar con padres y madres, entrenadores, técnicos deportivos, árbitros y federaciones deportivas, con el propósito de educar en valores y promocionar una cultura deportiva de la convivencia. En el 16 de mayo de 2016 se dictó una resolución del director general de Deportes, voy rápido, si no llego, por la que se adjudicó a la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la elaboración, estudio y puesta en práctica del proyecto Familia y Deporte, como apoyo parental online y formación de técnicos deportivos para la mejora de la práctica deportiva escolar, con el fin de lograr constituir una cultura basada en la convivencia. La formación de los entrenadores se realiza a través de las escuelas de entrenadores deportivos y en los centros de formación de técnicos. Y en definitiva, de lo que se trata, repito, del deporte podemos extraer muchas cosas. Muchas de las que vemos no son ejemplares, pero tengo que decir que
Señor Matos.
Sí, señora presidenta, señor consejero, gracias por sus explicaciones. Mira, la verdad es que tenemos que lamentar que más frecuentemente de lo que quisiéramos, Canarias ha protagonizado en los medios de comunicación, por supuesto locales, pero también nacionales, algunos episodios que son absolutamente bochornosos. Padres peleándose en un partido de infantiles, episodios de agresiones a colegiados en categorías inferiores, o incluso aquí no escapa ni siquiera el fútbol femenino, donde también ha habido episodios de violencia que son absolutamente intolerables. Como decía el consejero, el deporte debe servir para transmitir, aparte lo que es la actividad física, aunque parece que en esto últimamente debatimos algo al respecto, valores que tienen que ver con no solo con la competencia en sí misma, sino con valores que incluso nos conectan con los valores olímpicos de la camaradería, de la fraternidad, del compañerismo, como decía el consejero. Por lo tanto, hay que ver con mucha preocupación cómo justamente en esa vertiente educativa que debe tener el deporte, cómo quizás algo está fallando cuando en categorías inferiores niños que teóricamente están educándose y divirtiéndose practicando una disciplina deportiva se producen episodios, insisto, que saltan a los informativos locales, nacionales, donde son los propios padres que tienen un papel importante que desarrollar en la educación y en la transmisión también de esos valores los que protagonizan esos episodios y los que hemos tenido la oportunidad de asistir en directo como padres a alguna competición deportiva, vemos cómo desde la banda muchas veces son los propios padres los que incitan, no precisamente en valores de educación, de competitividad limpia, de juego limpio, a sus propios hijos. Y algo tenemos que hacer como administración. He hecho en falta en su explicación un plan integral. He visto medidas deslavazadas que necesitan una coordinación, digamos, de algunas de las algunos de los departamentos del gobierno que actúen coordinadamente. Algunos ayuntamientos y administraciones ya lo están haciendo, el Ayuntamiento de Las Palmas o el Cabildo de Gran Canaria. Así que invitamos al gobierno a que recoja esta propuesta y probablemente la trasladaremos al Parlamento en forma de iniciativa. Muchas gracias.
Siguiente pregunta de la señora diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas para mejorar la calidad del empleo en el sector turístico dirigida al Gobierno.
Señora presidenta, pues eso, le pregunto por las medidas para mejorar la calidad del empleo en el sector turístico que están haciendo.
Palabra del señor consejero de Turismo.
Sin duda hay muchos factores que inciden en la determinación de la calidad de los puestos de trabajo que genera una economía. Por lo tanto, esta es una cuestión que hay que abordarla entendiendo toda su complejidad. Desde el punto de vista de la Consejería de Turismo, lo primero es pensar que para distribuir riqueza tenemos que ser capaces de generarla. Por lo tanto, uno de los grandes retos que se afronta por parte de la consejería que dirijo es incrementar la cadena de valor asociada al sector turístico, incorporando actividades que hasta el día de hoy, hasta el presente, no tenían demasiado protagonismo. En este sentido, hemos puesto en práctica, junto con la Consejería de Agricultura, acciones como Crecer Juntos, que persiguen este objetivo. Ahora bien, yo creo que usted me plantea una cuestión que va mucho más allá, y es en qué medida en los momentos de bonanza que vivimos en el turismo, este momento en el que venimos batiendo récord, se traduce en calidad en el empleo. Somos conscientes de que, como le decía, hay muchos factores que inciden en este aspecto, como la cuestión de la reforma laboral, que desgraciadamente en ese sentido, en legislación laboral, no tenemos competencias, que la última de ellas desarrollada menoscabó en buena medida la negociación colectiva y eso dificulta que, digamos, situaciones de bonanza económica se traduzcan de forma inmediata en mejora de condiciones de empleo. Pero sí también en diferentes áreas del Gobierno también se viene trabajando. Concretamente, mi compañera, la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, o a través de la consejería, el director general de Trabajo, mejor dicho, participó la semana pasada en una reunión estatal para coordinar diferentes actuaciones. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias integrará, junto a la de Madrid, Andalucía y Baleares, el Grupo Técnico de Trabajo creado a partir de su constitución en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Mesa Tripartita para la Calidad del Empleo en la Hostelería. El director general de Trabajo, José Miguel González, participó en la constitución de esta mesa y valoró el hecho de una forma muy positiva. Esto puede contribuir, a través de la reflexión, en la mejora de las condiciones de seguridad, salud laboral y, en particular, la problemática de las condiciones del colectivo de camareras de piso. Con respecto a mi propia consejería, si bien es verdad que en materia laboral no tenemos competencias, sí lo tenemos en las cuestiones formativas. Y otra cosa que puede contribuir en buena medida a mejorar las condiciones laborales es mejorar la calidad mejorar la empleabilidad,
Disculpe, señor consejero, disculpe, ya me gustaría, pero no se puede. No se puede ni tan siquiera el día de hoy. Señora Hernández Gutiérrez.
Gracias, señor Señora presidenta, vamos a ver, quizás ahora venía lo interesante, pero es que no nos ha dicho poca cosa. Nos ha dicho que hay que, para distribuir riqueza, generarla. Y es que este no es el problema, señor consejero, usted lo sabe bien, porque usted presentó los datos de Excel Tour, bastante sonriente, por cierto, y decían que hay un 23,5% más de riqueza que en 2008, 23,5% más de riqueza que en 2008 en el sector turístico, y sin embargo 4.368 empleos menos. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están trabajando mucho más, usted lo sabe bien, y en peores condiciones de trabajo, pero es que tenemos sueldos peores que en 2012. Entonces yo sí que le voy a decir, generar riqueza para que se reparta, no para que se le queden los mismos de siempre. A mí no me parece normal que se esté generando riqueza y que se la queden en unas solas manos, que la consecuencia de que vengan más turistas a esta tierra sea que nuestra gente trabaje más horas, porque es la consecuencia, que cobre menos que en 2012, y bueno, y una lumbalgia de hacer más cama. A mí no me parece normal ni natural que esa riqueza que se está generando, las consecuencias de venir turistas sean, pues no, pues que utilicen más nuestras ambulancias, nuestros centros ambulatorios, nuestras plazas que se pagan con nuestros impuestos, y sin embargo no se genere empleo y empleo de calidad. Nuestros hoteles están llenos, usted lo sabe, usted presume de eso, nosotros debemos estar presumiendo también de eso, pero para que lleguen a nuestra gente, porque si no, lo que genera es desigualdad social, y de esto sí que vamos sobrados. La respuesta del Gobierno, usted me lo ha dicho, es que se crea una mesa tripartita a nivel nacional y que hay que generar riqueza. No, la riqueza está. Lo que hay que hacer ahora es repartirla. El presidente presumiendo de sueldos bajos. Y el consejero de Turismo encantado, ya le veo, con el informe de Excel Tour y con los datos que estaba diciendo. Mire, el señor Clavijo dijo que los sueldos en Baleares eran más bajos que en Canarias. ¡Mentira! Un 9% más altos que en Canarias, y van a subir un 17%. Dijo que nos quedáramos callados para no romper ningún acuerdo, y dijo una tercera cosa. Dijo, voy a mediar si me lo piden. ¿Cómo a mediar? A liderar, a exigir, a decir basta ya, a ponerse de lado de los que la crisis les pasó por encima, perdieron el empleo, se sacrificaron, y resulta que la bonanza económica que está llegando a manos llenas, un 23,5% más de riqueza, no está llegando a los trabajadores, sino en forma de horas trabajadas y no de riqueza. Eso se lo exijo yo, se lo dije a mi grupo parlamentario, que exija una subida salarial y mejoras en el empleo en el sector turístico.
Muchas gracias, señora Hernández. Hemos acabado ya con el turno de preguntas. Vamos a ver la primera comparecencia. Sería a instancia del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, al consejero de Obras Públicas, sobre ejecución de las obras de ampliación del puerto para Bahía Blanca en Lanzarote. Ya les anuncio que ha sido aplazada la siguiente comparecencia, la 1192, también del Grupo Nacionalista Nueva Canaria, sobre políticas de I+D+I. Señora Acuña.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejero. Le hemos solicitado esta comparecencia, que no se ha solicitado ayer. Se solicitó, como usted bien sabe, desde la semana pasada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto que tardó muchos años en desbloquearse, más de 20 años por un pleito entre nosotros, que logramos superar la pasada legislatura llegando a un acuerdo las tres administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias. El proyecto se licita en abril de 2015 y es adjudicado en diciembre de 2015. En enero del año 2016 se recurre la adjudicación por dos de las empresas no adjudicatarias ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos. Y se dicta una resolución a favor de estos recurrentes, lo que implica retrotraer el expediente al principio. En septiembre de 2016 es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien anula esa resolución del Tribunal de Contratos, confirmando la adjudicación de la anterior fecha del año 2015, firmándose definitivamente el contrato en octubre de 2016. En junio, el día 20, concretamente, de este año 2017, se firma el acta de replanteo Y es ayer cuando comenzamos a ver maquinarias en la zona. El motivo de esta comparecencia, señor consejero, es que queremos saber cuál va a ser la hoja de ruta a partir de ahora. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que a 31 de diciembre hay que justificarle a Europa 25 millones de euros que, repito, antes del 31 de diciembre tendrán que estar ejecutados, certificados y pagados. Y además con el inconveniente de que solo podrá ser en la obra de la ampliación del puerto de Playa Blanca, porque, como usted bien sabe, el puerto de Agaete está durmiendo en el sueño de los justos, como diría mi compañera Esther. Así que nos gustaría mucho que nos dijera, ante la seriedad y la preocupación que estoy segura usted comparte conmigo, qué vamos a hacer de aquí en adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno ahora para el Gobierno. Señor consejero, vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días nuevamente. Buenos días, señora Acuña. Ya usted ha relatado los antecedentes del expediente administrativo de la ampliación del puerto de Playa Blanca, que ha dado para mucho en los últimos, principalmente, 2 años. Usted misma, también lo acaba de decir, señora Acuña, estuvo presente en la firma del acta de replanteo para la ampliación del puerto de Playa Blanca, y usted misma dijo que era una gran noticia que después de 20 años Playa Blanca pudiese contar por fin con un puerto en condiciones. Bien, hemos logrado desbloquear en menos de un año un proyecto que llevaba mucho tiempo esperándose, un hecho que usted misma ha reconocido. Creo que no es un mal resultado y tampoco podemos olvidarlo. Partiendo de esta base, efectivamente, las obras estaban previstas que comenzasen en agosto de este mismo año. Tras la firma del acta de replanteo el pasado 20 de junio, dieron comienzo los trabajos previos de implantación por parte de la empresa adjudicataria. Estas labores consisten en tareas tales como el acopio de materiales, la contratación del personal o la elaboración de los prefabricados de hormigón, tal y como ya le informé también en este Parlamento a una pregunta que me realizó. Que no exista, también se lo dije en aquel momento, una pala moviendo tierra no significa que no se esté trabajando en el proyecto de ampliación del puerto de Playa Blanca. Pero continúo. El pasado 4 de agosto remitimos desde Puertos Canarios al Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote el informe de intervención arqueológica subacuática en el ámbito de ampliación del puerto de Playa Blanca. En octubre, el Coordinador de Seguridad y Salud aprueba el plan de seguridad y se formaliza la apertura del centro de trabajo de la obra. El 19 de noviembre se recibe el informe favorable por parte de Medio Ambiente, que de acuerdo con el análisis de la información ambiental aportada, considera que se da cumplimiento a todos los condicionantes ambientales incluidos en la declaración de impacto ambiental. De esto hace 10 días. El pasado viernes, hace escasos 4 días, recibimos desde la Dirección General de Sostenibilidad de Costa, del Ministerio, el informe de compatibilidad para la ampliación del puerto. Y, por tanto, una vez recibida toda la documentación, ya el lunes hemos iniciado las obras de manera inmediata. Inmediatamente después de tener todos los informes necesarios y tal y como dijimos que haríamos. El objeto del proyecto de ampliación, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, es reordenar la dársena actual, la ejecución de una nueva dársena exterior para el atraque de buques tipo ferry y la ejecución de nuevas explanadas y terminal, desde donde se prestarán los servicios portuarios asociados. La ampliación supondrá aumentar la superficie actual a casi el doble, de más de 90.000 metros cuadrados actuales a más de 200.000 metros cuadrados en el futuro. Como ve, los trabajos por parte de la contrata sí han existido y han ido en paralelo al proceso administrativo que nos permite a día de hoy contar con el visto bueno de medio ambiente y de costas. Un paso que, como comprenderán, no íbamos a saltarnos de ninguna manera. Imagino, y así lo quiero pensar, que usted, por supuesto, en mi caso, actuaría de manera igual. Estaremos de acuerdo en que mucho se ha tenido que esperar por Playa Blanca para la ampliación de este puerto, pero lo cierto es que hoy es una realidad el inicio de las obras. Es indiscutible también que hemos conseguido desbloquear en 11 meses un proyecto que por lo que los ciudadanos de Lanzarote habían esperado 20 años y que llevaba bloqueado más de 2 cuando se emitió propuesta de adjudicación. Muchos han sido los obstáculos y comparto con usted que larga ha sido la espera, pero no creo que haya que rizar más el rizo. Hoy nos encontramos con un proyecto de gran calado y de fundamental importancia para el desarrollo económico de la isla de Lanzarote, que ya está en marcha, y eso es una buena noticia. Además, le adelanto que, como ya he dicho en otras ocasiones, pero sé que me lo preguntará, que no se perderá ni un solo euro. El dinero que no se haya gastado este año se podrá sumar a los 14 millones que hay previsto en los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo ejercicio del 18, el doble que este año. Y aprovecho para informarle de que ya hemos mantenido conversaciones con la contrata para agilizar los plazos y recuperar el tiempo que se haya podido perder, que seguro poco supone en relación a todo el tiempo pasado que hemos tenido que esperar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos. Grupo mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor vicepresidente del Gobierno. Está claro que la conectividad en Canarias es necesaria para la cohesión económica, social y territorial. Nuestro desarrollo está estrechamente vinculado con la conexión de nuestro archipiélago. Sin infraestructuras que favorezcan nuestro transporte, no podremos hablar de igualdad de oportunidades ni crecimiento. Es más, este es uno de los motivos de que Canarias esté creciendo a dos velocidades. Y La Gomera es un claro ejemplo. En materia de turismo, las dificultades con las que se encuentran nuestros visitantes al llegar a los puertos, no solo de tráfico, sino también pues horas de espera. En el comercio, pues en La Gomera tenemos la cesta de la compra más cara. En el sector primario se están abandonando las zonas rurales, en la industria. Es decir, en todos los sectores económicos, lo que acaba lastrando nuestra creación de empleo. Y, por tanto, el futuro de los canarios y canarias. En todo esto, los puertos tienen una gran importancia, y, por supuesto, incluyendo el de Playa Blanca. Son la puerta de entrada para islas como La Gomera o El Hierro, donde carecemos de conexiones aéreas con la península o con el extranjero. Desde las islas no capitalinas, seguimos reclamando la igualdad de oportunidades, y para eso debemos atender nuestro sobrecoste y nuestras dificultades. Desde nuestro grupo siempre hemos defendido la unidad y la estabilidad de Canarias y la igualdad de derechos de todos los canarios. Y en esta materia de puertos hemos traído ya varias iniciativas. En esta misma sesión plenaria, nuestro portavoz defenderá una proposición no de ley para impulsar de una vez el proyecto de adecuación y ampliación del puerto de Playa de Santiago, tan importante para reactivar la economía de la zona y conectar eficientemente los puertos del sur de La Gomera. Igualmente, en el pleno anterior también trajimos otra proposición no de ley para reivindicar un problema que están sufriendo los usuarios del puerto de Los Cristianos, como es la congestión del tráfico de vehículos. Nos alegra que hayan comenzado las obras de ampliación del muelle de Playa Blanca, que se han venido retrasando más de lo deseado. Y lo que esperamos es que ahora las obras continúen ejecutándose con normalidad y no aparezcan nuevos imprevistos. Este proyecto debe favorecer el movimiento de la economía y la generación de empleo en el municipio de Yaiza y en la isla de Lanzarote. En principio, en el presupuesto para el 2018 se destinan algo más de 14 millones de euros para este proyecto, como usted nos acaba de decir. ¿Qué se espera ejecutar en el próximo ejercicio y en qué consistirán esas actuaciones? Y para finalizar, señor consejero de Obras Públicas, pedirle que siga dando a nuestros puertos el impulso que necesitan para ejecutar todos los proyectos que aún quedan pendientes, porque, como ya he dicho antes, es importantísimo para la cohesión de nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, para la igualdad de los canarios y las canarias. Muchas gracias. Muchas
gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Podemos, señor Marrero.
Bien, de entrada decir que
Nos parecen lícitas las reiteradas peticiones hechas por la señora alcaldesa de Yaiza y diputada de este Parlamento sobre las mejoras para este puerto. No obstante, queríamos trasladar algunas reflexiones sin olvidarnos de Verrugo, por ejemplo, en la zona, y de otras afecciones al medio ambiente que llevaron, pues, hace tiempo a un amigo a realizar un documental sobre la isla que lo tituló La Isla Estrellada. Ante las construcciones de nuevos puertos y las ampliaciones de los ya existentes, desde el Grupo Parlamentario de Podemos nos hacemos varias preguntas. ¿Está justificada esa nueva obra o esa ampliación, como es el caso, por el interés social? Parece que lo demanda una parte de la sociedad y del municipio. Por tanto, de ahí lo que nos parece lícito de su petición. ¿Se corresponde con una prioridad entre las demandas y las necesidades de la ciudadanía? ¿Es una obra de interés público y no hay expectativa inicial de recuperación de la inversión a corto plazo? ¿Cuáles son las expectativas de rentabilidad económica y de recuperación de la inversión? ¿Hay otras alternativas que no afecten más al medio ambiente, exijan una menor inversión y haya una similar rentabilidad social? ¿Hay más afecciones medioambientales que las habidas? Me da la impresión de que en muchas ocasiones estas o similares preguntas no se han hecho a la hora de planificar grandes infraestructuras. Y si de forma retórica se las han planteado, pues poco caso han podido hacer a las respuestas que se han dado. Y a pesar de que nos consideren reiterativos y casi como un disco rayado, porque seguimos defendiendo el medio ambiente por encima de todo, nos planteamos que importantes sectores de la ciudadanía, entre los que yo a nivel personal también me encuentro, tenemos la sensación de que muchas grandes infraestructuras, la construcción de la obra, concebida en términos de negocio, es un fin en sí misma, la obra por sí misma, independientemente de que tenga más o menos rentabilidad social. Por tanto, cuando se prima la construcción del pitch, el cemento, por encima del interés social, incluso de la rentabilidad económica y de las necesidades sociales prioritarias a la población canaria, como es la de tener unas condiciones de vida digna, nosotros nos solemos oponer. En este caso, hemos hablado de la licitud de que usted se plantee, porque hay una demanda social en la zona, porque en el municipio ya hay una afección medioambiental bastante importante y entonces ese puerto hay que completar su servicio, pero desde el Grupo Parlamentario de Podemos continuaremos siendo críticos con que el dinero público se use para seguir con un modelo de desarrollismo exacerbado como hasta ahora.
Perdón. Muchas gracias, señor Marrero. Turno ahora para el Grupo Popular. Señora Pérez.
Buenas tardes, señorías, señora presidenta. Bueno, pues, señor consejero, ayer, día 27, el Gobierno canario anuncia a través de un comunicado de prensa el comienzo de las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca con un plazo teórico de ejecución de 48 meses. 20 años. 20 años, señorías, para que finalmente la Consejería de Obras Públicas tenga a bien anunciar el inicio de la ejecución de esta infraestructura que es, sin lugar a dudas, prioritaria para la isla de Lanzarote. Señor consejero, nos alegramos muchísimo. Pero al igual que amor no quita de conocimiento, en este caso, señor consejero, alegría no quita de conocimiento. Y sin querer ser pájaro de mal agüero, tenemos dudas razonables sobre la ejecución de esta infraestructura. Por un lado, en septiembre de este año, hace apenas 2 meses, usted planteó que necesitaba todavía un informe de intervención arqueológica subacuática y que esperaba la recepción de ese informe que debía emitir Medio Ambiente. Es curioso que después de tantos años, ¿verdad?, hace 2 meses no tenían ustedes todavía el informe y nos gustaría si nos confirmara si ya está debidamente cumplimentado. Por otro lado, en diciembre de 2018, o sea, dentro de un año, van ustedes, tienen el deber de justificar el hito o plazo en Europa, que asciende a una cantidad de 25 millones de euros, no 14, 25 millones de euros. Señor consejero,
¿Podrá usted garantizar que vamos a poder justificar los 25 millones de euros en un año? ¿En un año? ¿Qué ocurriría? Porque este proyecto de recursos de Europa y ha sido prorrogado ya en varias ocasiones. ¿Qué ocurriría, señor consejero, si no podemos justificar dicha cantidad? Otra cuestión que me gustaría que me planteara en su segunda intervención, ¿han podido verificar desde el Gobierno que la UTE adjudicataria tiene la garantía de que va a contar con todo el material que requiere la ejecución de la obra? Porque, señor consejero, nos preocupa que en un plazo no muy lejano pueda producirse una paralización de la obra por la imposibilidad de contar con los materiales necesarios. Nos consta que la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural tiene incoados diversos expedientes por actividades extractivas y de otra índole destinadas fundamentalmente para el acopio de materiales de esa obra. Y esto, evidentemente, nos preocupa de manera seria. Por ello, espero, señor consejero, que su segunda intervención nos aclare este aspecto que digo para nosotros es fundamental. Termino volviendo a reiterar, consejero, nuestra alegría por el comienzo de la obra y deseando que dentro de 48 meses podamos disfrutar de esta necesaria infraestructura. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pérez. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señor Corujo.
Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Buenas tardes, consejero. Bien, yo doy por reproducido el recorrido cronológico que hizo la portavoz de Nueva Canarias, porque ya es conocido y creo que había que obviar ya el conflicto judicial por aquel que se retrotrajo el expediente. Pero sí vamos a ir a ciertas fechas clave, porque lo que usted afirma y las fechas a mí me cuesta que tengan un encaje, ¿no? La firma del contrato en octubre de 2016, cuando usted no había tomado posesión. El replanteo en julio de 2017, efectivamente usted ya era consejero, pero usted nos dice que ha logrado desbloquear en menos de un año lo que había tardado 20 años, ¿no? Y me gustaría que me explicara exactamente qué ha hecho usted, porque si lo nombran consejero en diciembre o enero, Y bueno, dice que lo que se ha ido haciendo es el acopio de materiales, etcétera. A mí me gustaría saber qué papel ha tenido usted en eso. Eso es parte del ejercicio del contrato por parte de la UTE. Pero bueno, igual hay algunas gestiones, más allá de las estrictamente obligatorias, cómo emitir los informes, etcétera, sobre lo que le preguntaré ahora mismo. Porque en octubre se presenta el plan de seguridad para abrir el centro de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de hacer esto varias veces, un contrato que se firma en julio de 2017, abre en octubre. A mí me gustaría saber cuándo se presenta eso, porque le quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Usted cree que la falta de personal que usted tiene en Puertos Canarios ha afectado o afectará en el plazo de ejecución de esta obra, que va a ser la mega obra de Puertos Canarios? ¿Usted cree que va a lograr recortar un plazo de 48 meses, especialmente a unos escasos 13 o 14, que serán lo que tenga a lo sumo, para justificar ante Europa 20 millones de euros, que no es poco? A nosotros nos preocupa la ejecución, nos preocupa sobre todo la justificación a Europa del dinero, porque cierto es que yo lo he escuchado decir algunas veces a usted que, bueno, el dinero que no esté en el presupuesto se posicionará en el siguiente. Esos cambalaches a lo mejor lo puede hacer usted con su presupuesto, pero ¿cómo se lo va a explicar a Europa? ¿Qué tiene pensado si le retira los fondos? Si usted le dice a Europa, mire, es que ahora tampoco llego. Y Europa le dice, mire, pues usted me tiene que justificar este dinero porque se lo llevo diciendo un montón de años. ¿Hay un plan B para esta situación? ¿De dónde, para terminar una obra que está en curso, en un eventual rechazo de Europa a su justificación o de que usted no llegue en plazo, de dónde piensa quitar el dinero para terminar una obra en curso? En un escenario a 24, 36 meses vista desde ahora, cuando ya usted no pueda prorrogar más, porque lo que está planteado para 48 meses, usted no lo va a hacer en 12. Es más, no hay ningún ingeniero que se vaya a comprometer con usted en reducir el plazo de 48 meses al que ya se comprometió. Y todas las obras, y mucha gente de aquí lo sabe porque las ha gestionado desde las administraciones, si acaso duran un poco más, pero difícilmente se hacen un poco antes. A mí me gustaría saber todas estas, que me aclare todas estas cuestiones, por favor. Muchas gracias.
Señor Corujo, muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Nacionalista. Señora Machín.
Gracias, presidente. Miren, señorías, hay proyectos que se convierten en utópicos, de que se habla y nunca o tardan en el tiempo en materializarse. Eso ha pasado con el puerto de Playa Blanca. Han tenido que pasar 20 años en que las tres administraciones, el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, la parte política y la parte técnica, se pusieran de acuerdo para sacar un proyecto adelante. Y en medio de este proceso, señora Acuña, usted asume la alcaldía de Yaiza en su doble condición de alcaldesa y diputada, y yo también llego al Parlamento. Y seguimos hablando todavía del muelle de Playa Blanca, con una única diferencia, que a día de hoy ya podemos decir que por fin ha empezado la obra. Esto marca un antes y un después, porque para Lanzarote es algo fundamental. Todas las obras para cualquier desarrollo de una isla es básico, pero para Lanzarote, que llevamos tanto tiempo luchándola y trabajándola, se convierte en algo clave para nuestro desarrollo, no solo para el municipio de Yaiza, en concreto de Playa Blanca, sino para la isla en general. Ha sido un histórico, la verdad que ha sido un expediente con muchísimos inconvenientes. Hasta uno pensaba a veces, ¿pero qué es lo que pasa? Que cada vez que avanzamos se nos atasca por un lado o por otro. No solo por las cuestiones jurídicas que ya los que han antecedido en mi palabra le han explicado, sino por todo el proceso administrativo que ha sido tremendamente largo. Pero hay que tener claro una cosa, cuando una obra de este calado, con la importancia que tiene y todo el proceso que ha tenido que llevar a cabo, los procesos administrativos deben ser exquisitos. Y creo que es lo que ha hecho la consejería paso a paso, que ha sido muy lento, pero paso a paso lo ha logrado sacar a cabo. Y una vez superado todos estos obstáculos, lo que tenemos que tener en cuenta decir que ayer fue un día pues grande para la isla de Lanzarote, tanto tiempo esperándolo y por fin ya lo tenían, por fin, como decimos, las palas y los camiones en el muelle ya trabajando. Y aparte de eso también noto que algunos que han intervenido antes que yo en la palabra, como que algo de negativo, o sea, debemos ser positivos, cuando estaba porque no estaba y teníamos que pelear porque no, ahora debemos de valorar que ya ha empezado la obra y dejarla caminar, que si hay que hacer presión y hay que ser crítico, lo vamos a hacer todos, hasta yo misma de Coalición Canaria estoy encima de la obra pendiente, que se ejecute, que se lleve a cabo, porque lo que nos interesa es que se acabe en el periodo que tiene que hacerse y que pronto se infraestructura esta ley de Lanzarote. Y también hago un apunte, que obviamente con altura de mira, no solo es importante esta infraestructura para la isla Lanzarote, sino también para la isla vecina de Fuerteventura. Y aquí también le hago un guiño al consejero, que nuestro espejo también está en Corralejo y para las dos islas es fundamental para el desarrollo. Así que más, sin más, señor consejero, enhorabuena porque ha logrado usted destrabar algo que lleva 20 años y sobre todo que le seguiremos haciendo seguimiento. Confiamos en que usted le ha puesto todo para que esto salga adelante y eso es lo que esperamos, que pronto podamos decir que esta obra pues esté finalizada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Machín. Turno ahora para el grupo proponente. Señora Acuña, Grupo Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Vamos a ver, sin duda es una buena noticia ver maquinaria por la zona, eso no cabe duda y la alegría posiblemente la compartimos entre los conejeros y los majoreros porque, como bien decía la señora Machín, somos dos puertos espejos. Pero un proyecto que ha estado minado de tantas vicisitudes, yo siento confesar aquí que parece ser que la solicitud de esta comparecencia podría haber precipitado los acontecimientos. Y eso, pues, me genera, por una parte, seguridad, porque digo, bueno, pues, por lo menos las comparecencias hacen algo, y por otro lado, me genera inseguridad, porque creo que puede ser que las prisas a veces no sean buenas consejeras. Mire, consejero, en mí tiene una aliada y voy a ser sus ojos allí si usted lo tiene a bien. Pero eso no va a impedir que traslade, porque como ya aludía antes el señor Marrero, al que después le aclararé ciertos aspectos, yo soy la alcaldesa del municipio de Yaiza. Mire, ayer comenzaban unas obras, como le digo, de prisa y corriente, donde posiblemente la constructora o adjudicataria no ha tomado las medidas de seguridad que previamente habían sido pactadas con los técnicos de mi ayuntamiento. Que los técnicos de mi ayuntamiento son igual de buenos que los suyos. Igual, no voy a poner en cuestión ni a los suyos, ni a los míos, ni muchísimo menos. Ahora, lo que sí le voy a justificar y le pediría a los servicios de la Cámara que me pusiera la primera foto. Esta es la entrada al muelle de Playa Blanca. Cualquier persona que llegara ayer al muelle de Playa Blanca, sin duda, no sabe que hay maquinaria en las proximidades. Y si me equivoco, que me lo digan. No hay nada, sino un día precioso como todos los de la localidad de Playa Blanca. Si seguimos pasando fotos, vemos una máquina pica-pica por dentro de unas vallas donde, si usted se fija, vemos a un turista muy cerca de la zona de riesgo. Si seguimos adelante, veremos un paso de peatón que está cercano a la zona de riesgo donde los servicios técnicos municipales habían solicitado previamente, señor consejero, y consensuado con los servicios técnicos, que fuera cambiado. Porque mire usted, ese paso de peatón conecta la zona de, que viene desde la avenida desde el pueblo y continúa por todo Montaña Roja y son muchos kilómetros de avenida. Recordarle que en la localidad turística de Playa Blanca alberga actualmente y en virtud del plan insular del 91, ya quisiera yo, señor Marrero, que tener menos, pero tengo 25.000 camas turísticas, donde afortunadamente los niveles de ocupación son muy altos. Quiero decir con ello, el tránsito de personas por ahí es importante. Seguimos adelante, señor consejero, porque ya le digo, estoy muy contenta por ver las maquinarias allí, pero no me gustaría, y seguramente usted coincide conmigo, lamentar ningún tipo de desgracia porque no se cumplan unas medidas de seguridad, unos planes de seguridad que deberían haber estado con anterioridad dentro de todo ese papeleo. Por último, y yo creo que a veces una imagen vale más que mil palabras, tengo serias dudas de cumplir los plazos. Porque ayer, a lo largo de toda la jornada, solo hizo esa máquina eso, no se hizo nada más. Ese trocito que no llega a 6 metros cuadrados. Si este es el ritmo de trabajo que va a llevar esta obra, a lo largo, se lo pongo en su conocimiento porque es un día, si fueran 2 días yo le diría, porque le he dicho que voy a hacer sus ojos y voy a continuar siéndolo, yo le informaría de todo, pero esto es lo que se hizo ayer. Entonces, señor consejero, me pongo a su disposición para que todo salga bien, pero es usted el responsable de esta consejería y le toca a usted controlar que la adjudicataria cumpla con todo, que todo esté bien, que el ritmo de la obra esté bien. Le vuelvo a repetir que tenemos que justificar esos 25 millones de euros, que por otro lado me gustaría que usted me aclarara en su siguiente intervención, porque 14 más 8 suman 22, tenemos que llegar a 25, ah bueno, si son 22, pues serán 22, yo tengo entendido que son 25 y pico, pero bueno. Y también me gustaría explicar al señor Marrero, como alcaldesa y diputada que soy, pero yo no he sido alcaldesa toda la vida, señor Marrero. Cuando acontecieron los hechos a los que usted alude de Verrugo, yo tenía 26 años y no estaba en la alcaldía, desafortunadamente, porque tal vez si hubiese estado en la alcaldía, otro gallo hubiese cantado. Si termino esta legislatura, llevo al frente del Ayuntamiento de Yaiza 10 años y le puedo garantizar y le invito a que visite mi municipio y le invito también a que a lo largo de mi gestión me nombre un proyecto que haya ido en contra del medio ambiente. Dirijo un municipio que tiene 211 kilómetros cuadrados y el 80% de su territorio protegido, donde alberga 13 pagos y 2 localidades turísticas, una es Playa Blanca y otra es Puerto Calero, donde entre las dos tenemos 25.000 camas turísticas, donde no queremos ni una más, ni una más. Es innumerable el número de problemas con el que me encontré cuando accedí a ese ayuntamiento, económicos, judiciales, donde yo misma he sido víctima de toda esa problemática. Pero sí me gustaría dejar claro que en Yaiza no solo hay problemas, también habemos personas dispuestas a sacar adelante un municipio que me honra presidir y me honra ser vecina de mis vecinos y vecinas, porque somos buena gente. No todos somos malos y hay que pasar página y hay que ir dotando a la administración, que es lo que llevamos haciendo mis concejales y yo desde hace, ya le digo, terminando esta legislatura, 10 años. Mire, usted decía que por qué es importante el puerto de Playa Blanca, por qué es importante la ampliación del puerto de Playa Blanca. El puerto de Playa Blanca es un puerto que mueve más de 1 millón de pasajeros al año y más de 250.000 vehículos al año. Es un puerto inseguro, un puerto declarado por Europa de interés general, donde en el año 2015 y con ocasión del Delta se produjeron serios accidentes con la flota pesquera. Serios, señor Marrero, que tal vez usted no esté al tanto de eso, pero como le digo, yo sí. Allí no tuvimos que lamentar vidas humanas, gracias a Dios. Todos fueron daños materiales. Pero cuando un pescador se le rompe su único instrumento de trabajo, que es el barco, en ello se le va su vida laboral. No en vano, el nuevo puerto albergará, si Dios quiere, el atraque de cruceros, donde me consta ya la consejería está trabajando. Y mire, no es lo mismo que los pasajeros vengan, gasten y se vayan, que lógicamente será un impacto económico muy importante para mi municipio, pero no nos olvidemos de la cantidad de mercancía y de tráfico rodado que entra por mi municipio a toda la isla de Lanzarote, porque como se da la casualidad que soy la alcaldesa, parece que solo velo por los intereses de mi pueblo, que por supuesto son los primeros, pero también velo por los intereses de mi isla y si no lo saben, lo sabrán, y si no al tiempo, la importancia del puerto de Playa Blanca en nuestros suministros diarios es muy importante. Y como digo, es espejo con el de Corralejo, donde ya me imagino que el consejero estará trabajando para cumplir, porque sin uno, el otro tampoco funcionaría. Nada más.
Muchas gracias, señora Acuña. Turno ahora para cerrar esta comparecencia del Gobierno.
Gracias, presidenta. Tengo la sensación, como decía la señora Magín, que a veces cuando hay obras que se convierten en, o parecen convertirse en utopías, pues ahora que comienzan, que ahora que empiezan los trabajos, pues a todos les cuesta o nos cuesta creerlo. Por suerte, es una realidad, como decía al principio. Quiero, antes de entrar a contar los hitos que tendrá la obra en los próximos años, sí dar respuesta a todos los portavoces que han intervenido. Al portavoz del Grupo Mixto, decirle que comparto la importancia de apostar y de seguir potenciando lo que significa las puertas de entrada y de salida de todas y cada una de las islas, de pasajeros y de mercancías, y que juegan un papel fundamental. El tráfico actualmente en la red de puertos canarios, que son los puertos que le ha tocado, que le toca gestionar a la Consejería de Obras Públicas y Transporte y al Ente Público Puertos Canarios, ha crecido de manera exponencial en los últimos meses, en el último año. Y eso es prueba en parte del dinamismo que generan los puertos canarios y la importancia que tienen los puertos canarios en cada una de las islas. Para crecer a una sola velocidad y no a dos velocidades, los puertos juegan un papel esencial y por eso comparto plenamente la aportación que nos hacía. Al portavoz de Podemos, prácticamente la señora Acuña le ha dado respuesta en su mitad de tiempo de prácticamente de todas las propuestas, los planteamientos que ha hecho. Yo creo que en este caso, en el puerto de Playa Blanca, como en otros puertos de la red de puertos canarios, no se cuestiona la rentabilidad social y económica, las dos. Porque, por un lado, estamos hablando de puertos que significan puertas de entrada y salida de mercancías y de pasajeros, pero también estamos hablando de los puertos, en este caso el de Playa Blanca, de los puertos que más tráfico tienen de la red de puertos canarios y, por tanto, también supone una recuperación de parte de la inversión por parte del ente público Puertos Canarios, que cobra canon y cobra canon a las distintas compañías que operan en ese puerto. Por lo tanto, con un aumento del tráfico, con un aumento de la demanda y de la oferta, pues entendemos que hoy se hace necesaria la ampliación de ese puerto y nos parece acertada, a pesar de que llevamos 20 años hablando del mismo. A la portavoz del PP, a la señora Pérez, decirles que el informe de patrimonio, lo dije al inicio de mi primera intervención, fue el primer informe que teníamos. Es decir, una vez se planteó el acta de replanteo, la contrata hace el proyecto de construcción con los distintos hitos y ese proyecto de construcción, en aquel momento informé que requería de dos informes, uno de medio ambiente y otro de patrimonio, en este caso del Cabildo Insular de Lanzarote. El informe que primero ingresó en Puertos Canarios, y ahí tengo que decir que hubo muy buena colaboración por parte del Cabildo de Lanzarote y del propio presidente Pedro Sanginés, que se implicó en la gestión, pues recibimos el informe en un tiempo bastante aceptable. El informe de medio ambiente, también hubo una implicación importante, en este caso de la Consejería de Medio Ambiente, lo recibimos hace solo 10 días. Y el informe del Ministerio, el informe de Costa, pues lo recibimos el viernes, decía, hace muchos menos días. Eso ha sido los tres informes que eran necesarios. El último era preceptivo, pero no vinculante, pero también lo hemos recibido. Y ha sido, señora Acuña, el motivo de que empezáramos el lunes, no la comparecencia. Es decir, porque si no ya le diría que presente comparecencia sobre muchas otras cosas, para ver si así las lanzamos adelante. Pero ya le digo que no fue eso, sino fue el haber recibido el viernes un informe que para nosotros era importante, insisto, era preceptivo, pero no vinculante, pero sí nos daba garantías y nos daba seguridad. Nosotros, con respecto, me han preguntado varios portavoces con la parte fundamental de justificar la inversión, en este caso, de fondos europeos. Nosotros lo anunciamos, yo creo que hace 6 o 7 meses, habíamos reprogramado las partidas y los hitos. A finales diciembre del 18 tenemos que justificar 20 millones de euros y es lo que nosotros nos hemos comprometido y estamos trabajando para ello. En el caso de que tengamos algún obstáculo en el camino, no les quepa la menor duda que trataremos de seguir buscando fórmulas para lograr no perder ni un solo euro. No nos interesa, no estamos evidentemente en condiciones de perder ningún solo euro. Con respecto a también la señora Pérez me preguntaba sobre si la UTE tenía todos los materiales para poder ejecutar la obra. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que la UTE tendrá lo que la licitación prometió en su oferta, es decir, y si no, pues tendrá que buscarse la vida, es decir, tendrá que buscar la fórmula de garantizar la ejecución de la obra. porque evidentemente la propia ley de contrato público nos permite actuar con distintos instrumentos ante un incumplimiento por parte de la UTE. Yo soy el primer interesado en que la UTE cumpla y soy el primer interesado en que todo marche según lo previsto. Evidentemente, si hay un obstáculo o hay un incumplimiento por parte de la UTE, que yo espero que no lo haya, pues tendremos, por supuesto, que actuar con los instrumentos que nos permite la ley. El señor Corujo, el portavoz del Partido Socialista, planteaba sobre los méritos quién tenía más peso en el desbloqueo de un problema. Básicamente, yo le digo con absoluta claridad que en ningún momento he intentado hablar en primera persona. He hablado de Puertos Canarios y de la Consejería, que es la que tiene el mérito, evidentemente, de haber resuelto todos los obstáculos que nos hemos encontrado. El mío, básicamente, es contárselos aquí, es mi único mérito, contárselos aquí cada vez que la señora Acuña hace preguntas o me pide una comparecencia, que la señora Machín también me ha preguntado en alguna ocasión por Playa Blanca y el señor de la O, que también me ha preguntado en alguna ocasión por Playa Blanca. Ese es el único mérito, en este caso, que me atribuyo. El resto, llevamos 20 años de demanda, pero han sido los últimos dos años en donde este expediente pues ha tenido muchos obstáculos en el camino. Yo me lo encontré en una situación que relaté en varias ocasiones en este mismo pleno, que fue, en primer lugar, con un conflicto de competencia. Si era Puertos Canarios o la Viceconsejería de Ordenación de Infraestructura Viaria la que tenía que relanzar esta ampliación del puerto. Una vez resuelto eso con un informe de la intervención que fue bastante contundente y que creo que compartimos en este pleno, pues caminamos ya en lo que fue el siguiente hito, que fue el acta de replanteo. Y para intentar terminar, porque no es verdad que no voy a tener mucho tiempo, hay varias cuestiones. La primera, efectivamente hay un plan de seguridad y salud que tiene que cumplir la UTE. Es decir, que es indiscutible. Y ese plan de seguridad y salud fue aprobado, hay un acta, y entendemos que cada vez que se incumpla, pues habrá que, si en el caso de que se incumpla, pues habrá que requerir a la UTE para tratar de resolver los problemas que garanticen la seguridad. Nosotros, ustedes, todos, estamos de acuerdo en que nadie quiere que allí pase algo, ¿no? Que pase algo grave que afecte a personas. Es evidente que nadie quiere eso. Nosotros, con respecto a la primera foto que la señora Acuña nos ha trasladado hoy a esta comparecencia, decir que yo también tengo esa foto y un informe sobre el cumplimiento de la señalización asociada al plan de seguridad y salud firmado el pasado mes de octubre. En esa foto, pues bueno, se garantizan una serie de cuestiones. Pero es más, en el día 1, ayer, un técnico del Ayuntamiento de Yaiza pues se personó en la obra, como es normal, y bueno, vio que habían cuestiones que no estaban bien señalizadas como se había pactado en ese plan de seguridad y salud. Le requirió a la UTE que hiciera la señalización y ya evidentemente la UTE se ha comprometido en un plazo fijado entre las partes para mañana miércoles tener toda la señalización en marcha. En definitiva, lo importante hoy, con 53 segundos que me quedan, es reiterar la voluntad de este Gobierno de sacar este puerto adelante, una inversión importantísima, fundamental para Lanzarote y también importante también para Fuerteventura, un puerto de Corralejo, que es el puerto espejo, que va a tener presupuesto el año próximo, año 18, en el proyecto de presupuesto, en la ley de presupuesto de la comunidad autónoma para el año 18, tiene partida y, por tanto, vamos a poder licitarlo con carácter plurianual, y que va a ser también fundamental para las comunicaciones de estas dos islas que han tenido un crecimiento económico en los últimos años muy importante. Reiterarle, que agradecerle que sean los ojos, yo tengo varios ojos en esa isla, varios ojos también en el sur de la isla, y cuento también con usted para que también sean mis ojos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vámonos, suspende la sesión y la reanudamos a las 17 horas, señoría.